José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Ha empezado la Liga en Primera División, se han jugado tres partidos. Estos son los resultados del día. Eibar 0, Athletic de Bilbao 0, Granada 2, Athletic de Bilbao 0, perdón, Eibar 0, Celta 0, Eibar 0, Celta 0, Granada 2, Athletic de Bilbao 0 y Cádiz 0, Osasuna 2, que es el partido que acaba de terminar en el Estadio de Carranza. Y en Segunda División acaba de terminar el Español 3, Albacete 0, y antes Ponferradina 1, Castellón 2, Sporting de Gijón 1, Logroñés 0 y Leganés 1, Las Palmas 0. Ha empezado la Liga en Primera y en Segunda, y la noticia del día la ha contado Manolo Lama a eso de las 9 de la noche, pasadas las 9 de la noche, cuando ha informado que el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha dado positivo por coronavirus. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano. Así es. Yo creo que esta pandemia que ataca al mundo entero, que ataca a España, evidentemente también ataca al fútbol. Y el entrenador, el primer entrenador del Atlético de Madrid, ha dado positivo. La historia, bueno, Antoñito Ruiz y Javi lo han ido trabajando a lo largo de estos últimos días. Ya saben, saltó el pasado viernes, cuando el Atlético de Madrid abandonaba precipitadamente la pretemporada y concentración que estaba haciendo Los Ángeles de San Rafael, porque un miembro del cuerpo auxiliar del club había dado positivo. El Atlético de Madrid, por precaución, bajaba a la capital de España. En el día de ayer viernes se le realizaba a todos los miembros de la plantilla del primer equipo y a todos los miembros del cuerpo técnico los famosos PCR y la serología, y en el día de hoy se tenían los resultados y había tres personas de cuerpo técnico y futbolistas que daban unos test no concluyentes. Cuando decimos que daban unos test no concluyentes, significaban que no se podía confirmar que eran positivos, pero tampoco se podía afirmar que eran negativos. ¿Qué se hace en esos casos? El protocolo indica repetir el PCR. Se le repitió a esos tres, a esas tres personas. Uno dio negativo, otro dio positivo, y ese era el Cholo Simeone. A partir de estos momentos, el Cholo está bien. El Cholo es positivo en coronavirus, pero es asintomático, está en su casa, tendrá que pasar a la cuarentena, y Nelson Vivas, el que era su segundo, tomará las riendas del equipo junto con el profe Ortega y empezarán a trabajar ya en lo que va a ser el debut del Atlético. Lo que hay que ver, y me imagino que el cuerpo médico del club con el doctor Villalona al frente estudiarán, es el protocolo de reingreso de los futbolistas, si entran todos, si no entran todos, si lo hacen por grupos, y eso me imagino que estará trabajando, como digo, ese cuerpo médico del Atleti para en las próximas horas marcar las pautas de lo que hay que hacer.
El Cholo Simeone positivo por coronavirus, que es evidente que hay mucha gente que da positivo y que afortunadamente, Manolo, hay que decir que está asintomático, ¿no? Que no tiene ningún problema físico ni que la enfermedad le haya afectado mucho, ¿no?
Yo me atrevería a decir que si no llega a ver ese positivo de ese miembro del cuerpo auxiliar del Atlético de Madrid, pues seguramente el Cholo ni se lo hubieran descubierto hasta el próximo PCR que lo hubieran realizado al club, a los jugadores y al entrenador. Él estaba bien, él entrenó sin problema, y ese positivo, bueno, pues ha supuesto, entre otras cosas, aparte de su cuarentena, que el Atlético de Madrid aplace ese partido que tenía previsto para el próximo martes frente al conjunto del Cádiz.
Se puede decir que es el positivo más ilustre, entre comillas, del fútbol español. Todos somos iguales, pero este es el que más nombre tiene, el del Cholo Simeone, por la influencia que tiene en el fútbol español. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, hemos venido, como dice Manolo, trabajando esta información porque a raíz de que se aplazara ese Ramón de Carranza, ese trofeo Ramón de Carranza el próximo martes contra el Cádiz, ya teníamos indicios de que había un positivo de alguien de la plantilla del conjunto rojiblanco, ¿no?
Sí, hay que decir claramente que el Servicio de Información del Atlético de Madrid en COPE recibió un soplo esta mañana en el que se le decía abiertamente que el Cholo tenía positivo, pero ese positivo era, como bien dice Manolo, un resultado no concluyente, porque no aparecía si era positivo o si podía ser negativo, y había que hacerle una nueva prueba. Cuando el Cádiz anuncia oficialmente que aplaza el trofeo Ramón de Carranza por clara dirección, clara instrucción del Atlético de Madrid, que no puede viajar por motivos personales, al final sabemos, en ese momento eran las 5:45 de la tarde, empezamos a mover hilos y llegamos a la información de que el Cádiz, el Atlético de Madrid, le había dicho que por un positivo no podía ir. Ese positivo coincidía un poco con la pista que teníamos de ese positivo del Cholo Simeone, que entonces era prueba no concluyente, y el club a las 5 de la tarde, en comunicación con la cadena COPE, nos confirma que no hay más positivos. Efectivamente, a esa hora el resultado del Cholo era todavía no concluyente y estaban pendientes de una nueva prueba. Hasta el punto era que no preocupaba, o no parecía preocupar mucho dentro del club, y que se organizó el entrenamiento de la tarde sin el Cholo Simeone, que no acudió al Cerro del Espino porque evidentemente esperaba el resultado de esa prueba, que alrededor de las 9:23, Manolo Lama, en primicia absoluta, no como un periódico deportivo que se marca la autoridad intelectual de la noticia, daba que el Cholo, efectivamente, ese test ya tenía el resultado definitivo de positivo. Ahora me cuentan que, bueno, el Cholo va a tener que estar cumpliendo el protocolo hasta que dé dos veces negativo, hasta que obtenga dos PCR negativos, y el resto de la plantilla no lo sé, porque si se ha podido entrenar esta tarde al margen, habrá que ver si le vuelven a hacer PCR después de ver que el Cholo es positivo, o mantiene un poco los PCR.
Recuerdo que el Atlético no ha jugado esta jornada, que no juega la siguiente y que debutaría en la Liga en la tercera jornada, que creo que es un Atlético de Madrid-Granada. Ese sería el debut del Atlético de Madrid y esperemos que para entonces esté el Cholo. Manolo, si no te he entendido mal, estamos a la espera de la confirmación de un tercer positivo no concluyente para saber si es positivo o negativo.
Y ahora el cuerpo médico del Atlético de Madrid, como bien dice Antonio Ruiz, si ya de por sí tienen mil ojos y cuidan a los futbolistas al mil por mil, siguen trabajando, y me atrevería a decir, hombre, no voy a decir que cada día va a haber un PCR, pero me atrevería a decir que ahora van a ser constantes los controles, tanto de analítica, es decir, de serología, como de PCR, porque ya sabes tú que este virus es un virus que no avisa, que puedes estar incubándolo, que puedes estar dando negativo, pero que puede aparecer mañana. Piensa que el Atlético de Madrid, cuando reapareció en sus primeros entrenamientos, no sé si os acordáis, que Lodi dio positivo y estuvo apartado.
El primero de todos.
Claro, pero recordar que hubo nueve personas, entre ellas Lodi, que habían pasado el coronavirus.
Correcto.
Entre esas nueve personas había jugadores, gente relacionada con el cuerpo técnico, gente relacionada con el club. Es decir, que hay futbolistas que ya han pasado el coronavirus, más allá de luego Correa que apareció, más allá de
Bersálico, y ahora, si no me dices lo contrario, entonces siguen Diego Costa y Arias todavía, ¿no?
Diego Costa y Arias siguen en cuarentena.
Claro, por eso te digo que si de por sí ya el cuerpo médico del Atlético de Madrid trabajaba permanentemente, a partir de ahora yo creo que los controles van a ser muy, muy seguidos, van a ser muy, muy concretos, y a lo mejor nos encontramos nuevas sorpresas de un día para otro, porque, repito, esto asoma en horas.
Sí,
esto asoma en horas.
Esto ya es el día a día y es evidente que así van a tener que trabajar muchos equipos. Mira, el caso del Cádiz, Álvaro Cervera, que ha vivido el coronavirus durante la semana y que no ha podido dirigir al equipo. O sea, que esto es el día a día y que sí, hay nombres que suenan más que otros, pero desgraciadamente le ha tocado al Cholo Simeone. Muy bien, Manolo, muchas gracias y un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno. Enhorabuena, Antoñito y a Javi, porque se han currado muy bien la noticia.
Y a ti también, Manolo.
A ti por darla. Y a ti por darla.
Nosotros nos sumamos.
Hasta luego,
Servicio
Manolo.
Servicio de información.
Sí, señor. Trabajo en equipo, que es como se hacen las cosas.
Lo bueno, Corro, es que todo esto sucede a 15 días de que el Atlético de Madrid debute en la Liga. Porque imagínate que esto hubiera pasado teniendo mañana un partido, teniéndolo próximo.
Bueno, ahora se va a dar a conocer al segundo, que hasta ahora era el tercero, que es Vivas, ¿no? Del Atlético de Madrid.
Sí, Nelson Vivas era el segundo y ahora va a tener que tomar las riendas junto al profe Ortega de toda la dirección del trabajo en los próximos días.
Bueno, le mandamos un abrazo al Cholo y a todos los que estén contagiados por el coronavirus. Hay gente que lo está pasando realmente mal, ya no hablo de deportistas, sino de gente normal en el día a día, así que un abrazo para todos los que lo estén sufriendo y que se pongan buenos cuanto antes, y los demás a cuidarse. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta
luego. Esta es la noticia de portada, la ha contado Manolo Lama en el Tiempo de Juego, pasada a las 9 de la noche, el Cholo Simeone positivo en coronavirus o por coronavirus. Más noticias, ha debutado el Barça de Ronald Koeman, el primer partido de Koeman. Ha sido contra el Nástic, han ganado 3-1, ha marcado Dembélé y luego Griezmann y Coutinho de penalti. Y luego vamos a hablar con un montón de gente que les ha parecido este primer equipo que ha puesto Koeman y cómo han estado algunos de los futbolistas. Es noticia que ha dejado fuera de la lista a Luis Suárez y Arturo Vidal. a Luis Suárez le dijo a la cara o por teléfono, no cuento contigo, y hoy se lo ha demostrado. No lo quiere en el equipo, vamos a ver si termina saliendo del Barcelona. Luis Suárez y Arturo Vidal, entre otros, fuera de la lista. Mañana a las 2 de la tarde se juega el Alavés-Betis, a las 4 el Valladolid-Real Sociedad, a las 6 y media el Villarreal-Huesca y a las 9 el Valencia-Levante. Ya saben que los que jugaron en Europa en agosto y el último en ascender, el Elche, no juegan esta jornada. Recuerdo, Eibar 0-Celta 0, Granada 2-Atlético 0, ha marcado Yangel Herrera, que ha hecho el primer gol de la liga, y Luis Milla, un golazo, y Cádiz 0-Osasuna 2, han marcado Adrián y Rubén García. Y ahí estamos, en Carranza. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a todos.
Bueno, cuéntanos, así en titular, lo que ha sido este Cádiz 0-Osasuna 2.
Bueno, pues un equipo recién ascendido que está empezando a acostumbrarse a la categoría y se ha dado cuenta de que incluso alguien que ascendió el año pasado ya tiene mucho más oficio, como es Osasuna, que es un equipo que el año pasado hizo una temporada extraordinaria para no sufrir al salvarse jornadas antes de que acabara la competición. Ha marcado el primer gol Adrián, que ya es un viejo conocido de la afición española y de la Liga Española, en un mano a mano que se ha quedado tras una pérdida de Mauro en el centro del campo del Cádiz. Esos errores te terminan costando muchos puntos a lo largo del campeonato. Y el segundo ha sido también en un saque de banda, al no medir bien y prolongar Lucas Torró, que lo ha metido Rubén García, que para mí ha sido el mejor del partido. Yo creo que es el Cádiz no ha dejado de pelear y de estar en el partido en todo momento, hasta el 0-2, o sea que no ha sido un baño de Osasuna ni mucho menos, pero sí que es verdad que ha demostrado mucho más oficio.
Te ha dado, Pedro Martín, datos muy malos del Cádiz en los últimos años en primera y en los debuts, ¿verdad, Pedro?
Sí, es el equipo que tiene la racha peor en la primera jornada en toda la historia de Primera División. Con esta ya son 12 ligas seguidas en Primera División, en la primera jornada perdiendo.
Yo digo que cuando pasa tantas veces no es casualidad.
No.
Es que pasa por algo, ¿verdad?
Ganó la primera vez cuando debutó al Rayo en el año 77. Desde entonces, cada vez que empieza una liga de primera, pierde.
Sí, sí. Es tremendo. Oye, hace mucho viento, he visto en la tele, ¿no?
Sí, hace mucho viento. Viento de Levante, se ha levantado. Ahora se ha calmado un poquito, ¿eh? Cuando empezó el partido hacía más y ahora... Claro, ya decía yo que cuando hemos aterrizado se movía mucho el avión, eso que se aterriza en Jerez. Pero sí, está pegando una brisita de Levante que si estuvieras en la playa te estaría levantando la arena a los ojos.
Sí, uy, el Levante a mí muy mal, me va bastante mal. Cuando vas a Cádiz ahí y Levante estás ya fastidiado unos días, ¿eh? Que te tienes que buscar la vida en otros sitios.
Como te coja Levante, sí, tienes que buscar otro plan.
Un abrazo, Rubén. Mañana vas a Villarreal, ¿no?
Villarreal-Huesca. No voy a hacer a sufrir mucho a Petón, espero, ¿eh?
Bueno, un abrazo, ¿eh?
Otro.
Hasta chao. Luego. Bueno, más cosas. Segunda división, repito resultados. Ponferradina 1, Castellón 2, Sporting 1, Logroñés 0, Leganés 1, Las Palmas 0 y Español 3, Albacete 0. El entrenador del Leganés, que ha ganado, como han escuchado, a Las Palmas 1-0, ha dejado este sonido por el calor que hacía en Butarque. El calor que han sufrido los futbolistas, y lo dice porque han ganado. Es José Luis Martí.
Creo que es una vergüenza el hecho de que nos hagan jugar a 33 grados. Los jugadores prácticamente no podían ni respirar. Lo digo después de haber ganado, porque si hubiéramos perdido, pues posiblemente no parece una excusa, pero después de haber ganado creo que no se puede permitir el hecho de lo que se le ha hecho sufrir hoy a los jugadores y no poder despejar su mejor fútbol.
Mucho calor, 33-34 grados, decía Santi Duque durante la transmisión. Mañana a las 12, Oviedo-Cartagena, a las 4, Mallorca-Rayo Vallecano, a las 6 y cuarto, Mirandés-Alcorcón y Fuenlabrada-Lugo, y a las 9, Tenerife-Málaga. Están aplazados el Zaragoza-Girona y el Sabadell-Almería. Baloncesto en vivo, Supercopa en Tenerife. La ha ganado el Barça al Baskonia en la reedición de lo que fue la final de la ACB. Barcelona 72, Baskonia 68, 7-2-6-8, y ahora mismo se está jugando Suáncar el Real Madrid y Iberostar Tenerife. Hola, Suáncar.
Hola, Corro. Pues quedan 7 minutos y parece claro que el Real Madrid va a ganar este partido. Está 80-64, máxima diferencia de todo el encuentro, y la verdad es que siempre ha ido cómodo por delante, aunque Canarias, el Iberostar Tenerife, en cualquier momento siempre se podía acercar, pero y ahora mismo sí que se ha producido, de la mano sobre todo de los triples de Rudy Fernández, un alejamiento en el marcador de Real Madrid, que ahora gana de 13, 80-67, últimos 7 minutos en este vacío Santiago Martín.
Va con un poco de retraso, el partido estaba previsto que hubiera terminado ya, si hubiera ido en la hora, ¿no, Suáncar?
Sí, pero ya sabes lo de Canarias, al no tener una hora menos...
Me imagino que los protocolos COVID tendrán algo que ver,
pues,
también, ¿no?
Los protocolos COVID y todas estas cosas, pero qué difícil se hace el deporte sin público.
Total, sí, sí. Para meterse,
y el,
¿verdad?,
baloncesto, que suena todo prácticamente.
Sí, para meterse en el partido. Oye, ¿que te ha gustado el Barça contra el Baskonia, el equipo de Sique Vicius?
Sí, el Barça yo creo que cuando ha tenido que pegar el arreón lo ha pegado. Hoy me ha gustado mucho Abrines, porque ha demostrado además que vuelve a recuperar, por lo menos hoy, esa forma física que le había hecho de alguna manera la pasada temporada tener dificultades. y Abrines ha llevado al equipo en volandas, y luego, por supuesto, el plantillón que tiene el Barça. No hay grandes novedades en la mayor parte de los equipos, porque estamos como en el fútbol, pero ahora mismo yo diría que Barça y Madrid vuelven a estar un paso por delante del resto en España, y vamos a ver qué pasa mañana en la final. De momento no adelantemos, que ya sabes cómo es el básquet, y en estos 6 minutos 10 segundos todavía podría haber algún acercamiento del Iberostar Tenerife, aunque no parece claro.
Vamos a contar el final de este partido, esta semifinal que se está disputando en Tenerife entre el Real Madrid y el Iberostar Tenerife. Hasta ahora, Suancar.
Hasta ahora.
Más cosas, Tour de Francia, ha ganado el danés Andersen, la general sigue igual con Roglic primero, mañana final en alto, Gran Colombier, y luego a partir del martes empieza el tríptico.
¿Mañana emboscada?
Mañana emboscada. Bueno, lo hemos pasado genial con la emboscada de Quique Iglesias, luego vamos a escuchar, que ha sido uno de los temas de conversación de la tarde. Mañana 3 y 10, Gran Premio de Toscana, de coches, Hamilton sale de nuevo primero, Bottas segundo, Verstappen tercero, noveno Carlos Sainz, y mañana motos, Gran Premio de San Marino, a las 2 MotoGP, a las 2 sale primero Viñales, y luego salen otras tres Yamahas. Viñales conduce una Yamaha y luego otras tres Yamahas, Morbidelli, Quartararo y Rossi. Bueno, es sábado, sábado en la radio, en la COPE, y se escucha el Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Rato de conversación del Barcelona, del Barça de Koeman, que ha ganado 3-1 al Nástic en la puesta de largo del equipo. Aquí David Sánchez. Hola, David, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Estás ahí a tiro de piedra de tu casa, te pasa aquí cuando quieras. Yo ni te he llamado y te has dicho, no, pronto aquí.
Acabo el partido y me voy para allá.
Me parece muy bien. Bueno, está Manuel Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
¿Quién te iba a decir que años después ibas a narrar el primer partido de Koeman como entrenador? Tú que narraste el gol de la primera Copa de Europa, el gol de Tintín Koeman, ¿eh?
Por ejemplo, sí, con Paco González.
Sí, señor, y ahora, veintitantos años después, ¿no?
Bueno, era el 92, 8 y 20, 28 años.
28 años, aquí estás.
28 años.
Contando las cosas de Ronald Koeman como entrenador.
¿Te ha gustado? Pero es que además, en el estadio Johan Cruyff.
Sí, sí, verdad, sí. Se une todo, es verdad. En el estadio Johan Cruyff, se une todo. Oye, ¿qué te ha gustado el Barça o no?
Bueno, regular. Era simplemente para ver cómo juega Ronald Koeman, y si es como lo hace hoy, será 4-2-3-1, clarísimamente, ¿no? Lo que pasa es que le faltaba gente, le faltaba Ansu Fati, por ejemplo. Hay gente que no ha podido contar con ellos. Y ha hecho dos equipos. Si quieres, repasamos rápidamente los que han jugado en la primera y en la segunda parte.
Sí, el primero, sobre todo el primero.
Para ver quién parece que es titular y quién parece que es suplente, ¿no? La primera parte neto, recordemos que Ter Stegen está lesionado. Sergi Roberto Piqué, Lenglet Alba, es decir, siempre los mismos de la pasada temporada. El doble pivote, los dos medios centros eran Busi y Aleñá. Y en la media punta, por la parte derecha, ha entrado Leo Messi al principio y después ha hecho lo que ha querido por todas partes. Pedri era en cancha al principio y después ha acabado en la derecha. Por la izquierda, Dembélé. Y en la punta ha estado perdido, a pesar de que ha marcado de penalti, Griezmann haciendo de 9 con el número 7.
O sea, 4-2-3-1 con Griezmann como punta, que veremos si vienen más delanteros, si ese es el puesto que ocupa habitualmente Griezmann o no. Saludo a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y está también Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y ahora le damos un telefonazo a Emilio. Así es evidente que es el primer partido de Koeman y que aquí no hay que sacar grandes conclusiones. Sí, el dibujo un poco, pero decir, lo que más os ha gustado. Por ejemplo, David, ¿a ti lo que más te ha gustado qué ha sido?
A mí es Pedri.
Pedri, ¿no?
El que más me ha gustado es Pedri. Y da la sensación de que Koeman dará oportunidades a los jóvenes. Trincao también me han gustado cositas, ya venían hablando bien de él. Pedri lo vimos la temporada pasada en Las Palmas, pero a mí me ha encantado. O sea, que es verdad que es un amistoso, que es en casa, ante el Nasti, pero el descaro, la calidad y el desparpajo que se le ve es propio de un jugador que tiene muy claro qué es lo que quiere. A mí el Barcelona no me ha gustado, pero me han gustado cositas del Barcelona y cosas que no me han gustado. Yo sigo pensando que al Barça le faltan cuatro laterales.
Cuatro, ¿no? Laterales, vale. Pero te ha gustado Pedri, que sí. Dijo aquí una noche Pepe Mel que era lo más parecido a Iniesta, sin ponerle presión al chaval que ha visto. A ti, Miguel, ¿lo que más te ha gustado qué ha sido?
Pues A mí me han gustado también cosas individuales, porque cuando es el primer partido de la temporada, el primer partido de un nuevo entrenador, que además te pone dos equipos distintos, colectivamente hay pocas cosas que ver, porque te imaginas que su titular es una mezcla de los dos equipos, por tanto no puedes sacar mucha conclusión. Coincido, me ha gustado mucho Pedri, sobre todo en el arranque, que juega como si viniera del Barça B y conociera el fútbol del Barça desde hace muchos años. He visto cosas interesantes de Trincao en la segunda parte. Me gusta De Jong de medio centro. Dembélé, que reaparecía después de no sé cuantísimo tiempo, me sigue pareciendo lo mismo. Por momentos transmite esa sensación de ausente que uno no acierta a entender, y aunque tiene toda la calidad, le sigue costando muchísimo trabajo soltar el balón pronto y facilitar el pase al compañero. En fin, que esto está empezando y no se puede sacar.
Te ha llenado un poco los ojos, Pedri. Y a ti, Senabre, ¿qué te ha gustado?
Lo he comentado en la transmisión de tiempo de juego durante el partido. Para mí los mejores, no voy a ser original, estamos yo creo que los tres de acuerdo, y supongo que Emilio cuando lo llames también, Pedri y Trincao. En la primera parte Pedri con mucha diferencia. Y Trincao tiene, igual para completarte las comparaciones, ya que estamos regalando elogios, te decían que Pedri es lo más parecido a Iniesta, pues la familia Minguella, que no es muy dada a elogios, tanto junior como senior estos días me han insistido en que Trincao es el nuevo Figo. Yo creo que
Trincao es el nuevo Figo, vale, sin ponerle presión a la gente.
El Figo es zurdo, por decirlo así. Vale. Claro,
oye, está escuchándonos zurdo. Tony Seligrat, que es el entrenador del Nasty de Tarragona, que sabe mil millones de veces más que nosotros de fútbol, sí. Y le hemos llamado para que nos diga lo que ha visto, respetando, por supuesto, a su equipo. Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí estamos tratando de hablar un poco de fútbol. Bueno, cosas así muy fáciles. Ronald, que ha jugado 4-2-3-1, claro, o otra cosa que no hemos visto.
Sí. Jugó con esa disposición, sí, en el campo. Quizás extraño ver al Barça con ese dibujo, pero jugó así, sí.
¿Y qué has visto que los ojos humanos, el resto, no hemos visto en el equipo de Koeman? ¿Algo así especial que te haya llamado la atención?
Seguro que no he visto absolutamente nada que hayáis visto vosotros. Además, en la pantalla y con calma se ven muchas más
se
cosas.
Se ve mejor, ¿no? Sí. ¿Y estos chavales de los que estamos hablando, Pedri y Trincao, qué te han parecido de cerca?
Uf, no sé, veo... Claro, es que si te paras a comparar, ves tanta calidad en el equipo rival que te resulta difícil destacar a alguien. También es verdad que... Pues acabo de escuchar ahora, ¿no? Y no deja de ser un partido de preparación. Hay un aspecto muy importante en el fútbol, en la vida, que es la motivación, ¿no? Y en este tipo de partidos, pues un rival de Champions contra un equipo de Segunda B tampoco acaba de encontrar esa motivación, ¿no? Con lo cual tampoco hay que sacar muchas valoraciones de ellos, porque seguro que cuando vayan avanzando la temporada y se encuentren con compromisos más exigentes, aparecerá la motivación y sacarán muchísimo más el talento que tienen.
Pero a Pedri, que seguramente no lo hayas visto mucho porque no estaba en el foco, ¿qué te ha parecido?
De lo mejorcito de la primera parte, si no el mejor.
Messi de cerca, ¿qué tal estaba? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, es que ese yo le llamo el marciano, ¿no? Ese es un poco diferente a todo el mundo. Creo que hablar de él hay que hablar aparte. Es decir, cuando él quiere, cambia todo. Cuando él quiere. Hoy está claro que no ha querido mucho, pero en el momento que quiera lo volverá a hacer.
y Griezmann, ¿cómo lo has visto? ¿Un poco desubicado ahí como único punta o cómo lo has visto?
Bueno, sí, no ha aparecido demasiado. No ha aparecido demasiado en juego. También es verdad que nos han obligado a replegar cerquita del área y tampoco tenía muchos espacios a las espaldas para un poquito sacar provecho de su juego.
Messi ha jugado por la derecha, ¿no? En el 4-2-3-1, en el 3 por la derecha, ¿no? Messi, que ha jugado por la derecha, ¿no? En el 4-2-3-1 tira a la derecha, ¿no? Ahí va, que se ha entrecortado que va en el coche y no nos ha escuchado. Sí. Ahora, a ver si, Tony, a ver si te escucho.
Perdón, sí, ahora os escucho perfectamente.
Sí, te decía que Messi tira a la derecha, ¿no?
Sí. Estaba jugando en banda derecha. Lo que pasa es que él un poco... Se mueve con mucha libertad de movimientos, te aparece por dentro, se va a la izquierda, pero sí, partía de una posición de derecha, sí.
No, te iba a decir que le habrás dicho al lateral zurdo, tú tira para adelante que no te va a seguir.
Yo le he dicho al lateral zurdo que le diera alguna patadita, que así después se lo podía contar a su hijo el día de mañana, y le pegó una patadita a Messi.
No que se la quitó, ¿no? Sino que la había tocado.
Sí, quitársela no puede. Máximo puede darle una patada, si lo pilla.
Bueno, Tony, gracias por atendernos, que creo que vas de viaje a casa, ¿no? ¿Vas de vuelta a casa?
Sí, sí, estamos volviendo. Sí, que mañana descansamos.
¿Cuándo empezáis?
Uf, creo que lo ratificarán el lunes en asamblea, pero parece ser que será el 18 de octubre.
18 de octubre. Sí. Mil problemas y más, ¿no? Con los test PCR y todos estos que para equipos que no son profesionales, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que la pandemia esta nos está poniendo las cosas muy difíciles a todos. Y a nosotros particularmente, a los equipos modestos, pues un poquito más, sí.
Muy bien, Tony, un abrazo. Mucha suerte durante la temporada, ¿eh? Gracias, ¿eh? Por aguantar aquí las preguntas.
Que va, muchísimas gracias a vosotros por darme paso a vuestro programa.
Un abrazo, hasta luego. Tony Seligras, que es el entrenador del Nasti de Tarragona. Bueno, pues esto que estábamos hablando, mira, ha dicho que Messi hoy no ha querido, que ha querido poco, ¿no? Que no estaba para...
No ha querido ni tirar el penalti.
Pelín tristón, bueno, se lo veía, ¿no?
A mí lo del penalti, yo creo que hasta me ha parecido bien, a ver si Griezmann cogía confianza desde el punto de penalti, porque venía de fallar tres seguidos con Francia, y bueno, entiendo que esto habrá sido una cuestión de vestuario, ¿no? Para devolverle un poquito de confianza.
Yo creo que porque esto es un bolo, ¿eh? En Liga no se lo deja tirar.
No. Bueno, no sé, no sería la primera lógicamente vez que lo hace. Que no. Sí, sí. En Liga también ha dejado tirar penaltis a Suárez, a Neymar.
Pero sí que es verdad que se le veía... Es normal que Messi no se motive en un partido como el de hoy.
Yo creo, bueno, pero como hemos estado contando toda la semana, que viene el primero del entrenamiento, sí que van dos días libres, que no sé qué y tal. Sí, bueno, dice sí. Lo mismo hoy, quería hacer
más. Ha entrenado poco.
Sí, se le veía tristón en el sentido de es un partido más. Yo creo que él está pendiente de pillar la forma y de...
Es preparación. Claro. Están pillando la forma física, que ya lo ha dicho el entrenador, están muy lejos de cómo tienen que estar. No es un partido para correr riesgos y arriesgar en jugadas más de la cuenta. En fin,
para mí
un partido de pretemporada puro y duro, y además sin exigencia suficiente por la menor calidad del rival, lógicamente.
Para mí lo peor ha sido Griezmann, más allá que haya metido el penalti o no, que no es su culpa, pero él no es un 9. Entonces, si el dibujo, que a mí me encanta el dibujo, me encanta, prefiero 4-3-3, pero quiero decir, el dibujo de Koeman 4-2-3-1 me parece maravilloso. Las tres medias puntas creo que pueden dar mucho juego. Yo creo que Messi debería ser el del medio, pero bueno, da igual. Pero el 1... Ese uno tiene que ser o un Lautaro o un Suárez o alguien que no sabe, o hasta Braithwaite tiene sentido que sea, pero Griezmann no, porque es que no es 9, no tiene movimientos de 9.
O Ansu Fati cuando esté.
Exacto, perfecto. Yo creo que
no puede ser Griezmann.
Que tal como están las cosas, y el Barça necesita un 9, porque lo necesita, y necesita un 9 para que aparezca un sitio para Griezmann. Con lo que tiene ahora, la única alternativa para, desde mi punto de vista, es que le den aún más responsabilidad a la que tiene Ansu Fati y le coloquen de 9, porque entiendo que Braithwaite va a salir y Suárez van a salir también.
Para mí, si no fichan un 9, yo me quedo con Suárez, porque reconociendo que Ansu Fati es el futuro, yo creo que a un chaval como Ansu Fati darle la responsabilidad de los goles y del 9 en el Barcelona es muy exagerado en su primera temporada. Yo, si no pueden firmar, que tengo la sensación de que no pueden porque no tienen ni un chavo en caja, yo me quedaba con Luis Suárez.
Pero al final, David, si te quedas con Luis Suárez, que tiene lógica lo que dices, sí. El culé es para darse cabezazos contra la pared. Sí, porque hoy mira la alineación y ve Sergi Roberto, la defensa sobre todo, Piqué, Lenglet,
para mí eso es lo peor, hoy.
Son los mismos, claro, no te ilusionas, no, pero te motivas, se va a quedar Suárez.
Que estáis en lo más interesante, pero acaba de terminar la semifinal Tenerife-Real Madrid. ¿Cómo ha terminado, Suáncar?
Pues ha ganado el Real Madrid 92-79, jugará la final mañana frente al Barça. Máximo anotador del equipo blanco, Randall con Deck, ambos 12 puntos.
¿A qué hora es la final mañana?
6:30.
6:30, Barcelona-Real Madrid. El primer Barça-Real Madrid de la temporada. Gracias, Suáncar, un abrazo.
Hasta luego.
Estáis hablando de Luis Suárez y de Arturo Vidal. Lo último que sabes de Luis Suárez, Manolo, ¿qué es?
Pues eso, que no le ha convocado Ronald Koeman esta mañana, y entonces hemos preguntado al entorno qué lectura hacía de esta no convocatoria, y la lectura es fácil. No cuentan con él. Luis tiene contrato, no tiene prisa, a ver quién mueve la ficha.
Bueno, primero,
a mí me parece que cuando hay dos jugadores negociando su salida, y es algo que lo sabe todo el mundo también en el entorno de Luis Suárez, no es bueno ni para el Barça ni para el jugador arriesgarse a tener una estupidez de lesión que eche por tierra el futuro de la temporada. De manera que ellos son dos decisiones que entiendo perfectísimamente que las hayan tomado.
Incorporamos a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Bueno,
estamos?
Lo que quieras decir, ¿no?, de lo que te ha parecido. Te tengo que decir que lo que habéis dicho, todo lo ha dicho luego Tony, el entrenador del Nasty, lo ha dicho. De cerca y de lejos se ha visto lo mismo. Pedri el mejor, 4-2-3-1, que es novedad para el Barcelona.
Griezmann no ha aparecido.
Messi no ha querido en el día de hoy o no ha estado en el día de hoy. O sea, lo que habéis dicho vosotros lo ha dicho también el entrenador del Nasty. ¿Tú qué dices?
Bueno, que el cruicismo debe estar cortándose las venas, ¿no?
Con el 4-2-3-1, ¿no?
Claro, o sea que... Pero bueno, como veo que Dani ya le gusta, entonces ya empezamos.
Ah, que yo soy el cruicismo. Hostia, me encanta, no, me encanta. Soy el representante del cruicismo.
Empezamos.
Es que el cruicismo no es un dibujo, Emilio.
Es que además, la foto de los capitanes que el club ha difundido sigue siendo la misma. Con lo cual, no sé yo... ¿cuál va a ser realmente la...?
Lo han elegido los jugadores en el vestuario, ¿no? Han elegido otra vez a Messi, a Sergi, sí, Roberto, no,
mismos,
a Piqué y a Busquets.
Sí, los mismos que el año pasado. Con lo cual, no sé yo en qué va a quedarse la gran revolución del vestuario. Y ahí sigo pensando que no creo que Luis Suárez se tenga que quedar porque no saben qué hacer con el 9 o quién poner en la punta o no sé qué. O sea, si la decisión es que Luis Suárez no puede seguir en este club por distintas razones, pues lo tienen que liquidar y punto, como, sí, vale, como tienen que hacer.
Completamente de acuerdo.
Con Arturo Vidal, lo que sea, y ya está. Y respecto a todo lo que habéis comentado, yo estoy totalmente de acuerdo. Es, como dice Miguel y Dani y Oli, pues el primer día de esto. Aquí he visto... que la gente se ha vuelto loca porque Messi le ha dejado el penalti a Griezmann, qué gesto, bueno, no sé, yo creo que la culerada tiene unas ganas de reconciliarse con Messi pese a todo lo que ha hecho, tremenda, porque si resulta que en el primer partido amistoso no hace nada y le deja el penalti a Griezmann y se monta uno tremendo, pues ya... La verdad es que...
Yo creo que Messi no ha querido tirar el penalti y el que se ha acercado es Griezmann. Pero no le ha dicho, toma, tíralo.
Yo lo que
bueno,
creo...
En otra época Manolo ni se hubiera acercado a Griezmann.
Yo lo que creo es que efectivamente la culerada, como dice Emilio, tiene ganas de reconciliarse con Messi, pero no pese a todo lo que ha hecho. Es por todo lo que ha hecho en el Barça, quiere reconciliarse con Messi, y entiendo que Messi se quiere reconciliar con el Barcelona. En ese sentido, yo estoy bastante más tranquilo. Lo que me sigue preocupando es el tema de los centrales. Hemos visto que en la segunda parte han jugado dos del filial. Creo que tiene razón David, que al Barça le faltan laterales, por lo menos dos. Yo voy a ser más modesto.
O en cuatro.
Sí, pero yo voy a decir solo
nos
dos.
Nos vale Semedo, ¿no?
No. No sé, uno se le valdrá a Semedo, a otro le valdrá a Sergi Roberto, pero es que con este Semedo está pasando una cosa esperpéntica, porque Semedo falta uno, un lateral
pasando,
izquierdo.
Están pasando cosas en el Barça que no pasaban antes, que Alba corre, que Messi entrena un día de fiesta, que Busquets llega tres días antes a entrenar. Están pasando cosas,
eso debe ser bueno
algo,
eso debe ser bueno, pero yo lo que me refiero
es bueno,
que
es malo para lo que hacían.
Es que
y la demostración de que antes no lo hacían
con los laterales está pasando durante todos los años, todo el año, y sigue pasando ahora, una especie de indefinición que se representa perfectamente en Semedo, que tenía muchas ofertas para salir el año pasado y se le declaró intransferible.
Sí, luego, el único intransferible,
Miguel,
casi.
Miguel, la mayor representación de lo que está pasando con los laterales es que ha vuelto a jugar Sergi Roberto de lateral derecho.
Sí, bueno, a eso iba. Luego se consideró que Sergi Roberto era mejor en el puesto y Semedo era el primero de los transferibles. Luego jugó unos cuantos partidos, jugó mejor y se llegó a la conclusión de que como ya le quedaba poco de contrato, en lugar de intransferible, por lo menos había que renovarle para que se le pudiera vender mejor que quedándole solo un año de contrato. En esas estábamos hasta que ahora, la última semana, con la visita de Méndez, vuelve a parecer que Semedo está como transferible y que vendría en su sitio Héctor Bellerín siempre y cuando el Barça sacara más dinero por Semedo que lo que le costaría Bellerín. En fin, que estamos en un baile en esa posición que lo único que hace demostrar es las carencias.
De los centrales.
Estando de acuerdo en que la defensa puede ser uno de los problemas del Barça, yo creo que viendo el esquema de Koeman, la madre del cordero está en el 9.
Sí.
La madre del cordero está en el 9, porque tú vendas o no vendas a Luis Suárez, ¿cuántos tienes para ese puesto? ¿Cuántos tienes para jugar en ese 4-2-3-1, en ese 1?
Ansu Fati, que para mí no es 9.
Ansu Fati y Braithwaite ahora mismo. Son los únicos que pueden jugar ahí de posición.
Y firmarán a Depay, que tampoco es el 9.
Y van a fichar a alguien.
Yo no creo que fichen a Depay porque...
No tienen dinero.
No, y porque además tendría Guasa que necesitando un 9 ficharan a un tío que no es un 9.
No es un 9.
Sí. O sea, por más que accidentalmente...
Es un clásico de Barcelona firmar lo que no necesitan, ¿eh?
Por más que accidentalmente, incluso con Koeman, haya jugado alguna vez de 9, bueno, pues si tienes que jugar accidentalmente algún día, ya tienes a Ansu Fati para jugar ahí.
Pues si no firman a un 9, ¿a qué 9 ponen? Estoy pues, dando la razón, hay que quedarse a Luis Suárez.
Yo tengo que decirte, y lo publico el otro día, que hace 15 días estuvieron valorando muy seriamente la posibilidad de haber fichado a Darwin Núñez, que jugaba en el Almería y que se acabó marchando al Benfica por
22 millones.
Más 4 en,
sí, una barbaridad.
En variables. El traspaso más caro de la historia de la división. Bueno, pues esa es la tesitura en la que se...
Lo del 9 se les ha tumbado porque Messi se queda. O sea, si Messi se llega a marchar, yo creo que el 9 lo hubieran firmado. Un tío importante.
Pero siguen teniendo el mismo problema. Si no se hubiera ido con un traspaso, tampoco podrían firmarle. Esa es la realidad.
De cualquier forma, el mejor Barça no tenía 9.
No, eso es verdad. Eso también.
El crucifismo puro.
Dicho, pero si tú juegas con un
4... sin 9.
Si tú juegas el 3-1 ese, si juegas ese 3 con uno por detrás del delantero centro y dos por las bandas, estás invitando a que haya un 9 que la empuje, ¿no? Porque sí. Si no, ese 1 se queda como Griezmann, ¿no? Y que no la ve. O sea, ¿no? Porque como necesita estar en contacto con el balón... Bueno,
y cuanto más cerrados están los equipos atrás, claro, incluso los de segunda B, es que no hay un hueco para pasar la pelota a Griezmann. A pesar de que el tío... los busca los espacios, pero no lo encuentran.
¿Os fijáis que el Barça tiene problemas en las dos áreas? Que es donde se deciden los partidos. Es decir, la defensa, hemos hablado de los laterales, pero es que los centrales, no me tiréis de la lengua de lo que pienso del Lenglet, que todo el mundo está encantado con Lenglet, pero a mí me parece que sigue siendo un jugador intermitente para el Barça, un jugador que está bien tener la plantilla, pero ya está. Pero es que detrás no hay nada. O sea, detrás de Piqué y Lenglet hay un desierto. Y me parece increíble que estén sonando Depay, Wijnaldum, no sé qué, jugadores que ninguno es central. Lo máximo que hemos oído de un central es que a lo mejor el City se dignaba a poner a Eric García en la operación de Messi.
Es el que les interesa de verdad.
Sí, sí, a mí me encantaría, pero claro.
De cualquier forma, he visto al Liverpool y estoy tranquilo.
Bueno, oye, hoy le han metido tres.
También te digo una cosa, yo le estoy ya al Koeman entrenador ya le estoy cogiendo cariño, ¿eh? Le digo, o sea, un tío que llega... Porque este dibujo lo hace Valverde y le crujen en el gamper crujido ya. O sea, Koeman ha llegado y ha dicho, yo hago lo que me da la gana. Planta ese dibujo y como dice Emilio, nadie le va a rechistar,
pero
es porque es una leyenda. Nadie le va a decir nada.
Hay dibujos que exigen un determinado tipo de jugadores que seguramente el Barça no tiene ahora. Y por lo tanto ya no es cuestión
claro,
de...
Claro, porque ha vivido toda la vida de otra manera.
Si claro, no puedes responder a una idea si no tienes en el campo los jugadores que te desarrollan esa idea.
Yo de todas formas hay una cosa, repito, que no vale hoy, ¿no? Pero, a ver, el tema ese de jóvenes y expertos y veteranos bien entrenados y con
ganas.
Zidanes y pavones, efectivamente.
A mí me atrae.
A mí también.
A mí me parece fantástico.
Hombre, esa fórmula es perfecta.
Sí, pero es que en ese sentido yo creo que si el Barça consigue entrenar de verdad a estos jugadores, y digo el de la Juve este que ha venido, De Jong,
de la Juve es buenísimo, Emilio.
No hace falta entrenarlo mucho.
El de Jong que es holandés y tendrá contacto con Koeman, pues ponerlo para lo que vino y lo que nos gustó, unos ratitos de Busquets y tal, y vemos un rato del Pedri, del Trincao este, del Ansu Fati mucho rato, y tal. No lo sé, igual funciona. Yo qué sé, no bueno. Será lo mejor para una locura americana, pero igual funciona.
Yo los jóvenes estos que han traído, Trincao, Pedri, si viene Eric García, me parecerían tres fichajazos, ¿eh? De cara a futuro.
No te olvides de Ricky Puig.
Sí, no de presente, pero sí tres fichajazos.
De Pedri este todo el mundo habla bien. Y cuando todo el mundo habla bien, es que el chaval tiene una cosa.
Un chico con 17 años, que ha jugado casi 40 partidos en segunda, que le han dado la manija de Las Palmas, que ha hecho cosas en Las Palmas auténticamente espectaculares y que llega aquí... juega sin el más mínimo complejo, es un jugador a tener
ahora,
en cuenta.
De eso te iba a hablar, Miguel, del complejo, a ver qué complejo tiene él, ¿no?
Jugando, lo que ha enseñado hoy, ningún complejo.
Koeman a la cámara. El partido ha dicho que son dos fichajes muy buenos.
Son muy atrevidos estos muchachos. Pero yo creo que esto es cosa de todos los deportes. En todos los deportes, esto es como diría Tomás, los jugadores que les ves que han nacido, yo qué sé, son muy atrevidos.
No caben todos, Emilio, hay que elegir.
Pedri,
Trincao, Ricky Puig, De Jong, Pjanic, tal, o sea, todos no pueden jugar, igual que arriba.
Bueno, hay rato para todos. Oye, que me ha encantado hablar con todos vosotros en este primer análisis de Ronald Koeman. Hombre, o sea, es que estáis en nómina para algo, estáis en la lista de convocados, te tienes que tirar del equipo.
Yo antes de irme quisiera decir una cosa sobre el coronavirus.
Sí.
Con todo lo que estás, todos los casos que están saliendo, me parece un verdadero milagro que se haya podido terminar la liga.
Sí.
Pero un verdadero milagro. No digo más.
No, fue al palo, en el último momento, al palo. Porque hubiera sido perfecto, pero hay un lío tremendo al final.
Pero es que no había casos, pero es que han aparecido casos
de
todos los
equipos. Sí, todos los días. Bueno, Miguel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga.
Adiós, Dani, gracias.
Cuidaos mucho.
David, un abrazo, gracias, ¿eh?
Cuídate, corro.
Hasta luego. Adiós, Emilio, chao.
Un abrazo grande.
Manolo Oliveros, un abrazo.
Un abrazo.
Paso por Granada, ha ganado el Granada y bien al Atleti de Bilbao 2-0, ha marcado Yángel Herrera el primer gol de la temporada y luego ha hecho un golazo Luis Milla. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuántas veces te lo has puesto ya?
Bueno, unas cuantas, aunque ahora he cenado y bueno, con tranquilidad ya lo veré más tranquilamente. Pero sí, muy feliz por la victoria y muy feliz por poder ayudar de esta forma, ¿no?
Bueno, es un golazo, en la tele lo puedes ver mil veces, pero en la radio solo lo vas a poder oír esta que te voy a poner en la voz del ama, que el tío ha dicho, me voy a Los Cármenes para narrar el gol de Luis Milla.
¡Cuidado que roba Milla! ¡Frontal del área, le pega Milla! ¡Qué golazo! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Robó Milla! ¡Ganó metros! Llegó a la frontal y demostró que tiene un golpeo magistral con la derecha, ajustando al palo derecho de Unai Simón. Marca Milla, Granada 2, Athletic 0.
Estás llorando, ¿no, Luis?
Pues sí, mucha emoción, imagínate. Para mí esto es un sueño cumplido, haber podido debutar en primera división. Encima ganando, que es muy importante, pues la verdad que es muy feliz, ¿no?
Yo creo que Lama te debe haber narrado dos veces, porque te narró otro gol, el del Fuenla contra el Madrid.
Que ese lo he escuchado muchas veces, ese sí que lo escuché muchas veces.
Pues, la verdad pues, que sí. Cada vez que te narra, pumba, metes un gol. Oye, sí. Me estaba diciendo, Pedro Martín, que tu padre cuando debuta también en primera marca, ¿no, Pedro?
Sí, su padre con...
hace 26 años, creo, ¿no?
Sí, con 18 años aprovechó una jornada de huelga de los profesionales para jugar un Barça-Zaragoza. Año 84, y marcar en el Camp Nou un gol. Al hijo le ha costado mucho más debutar en primera división, casi tiene 26 años, pero va a ser mejor que el padre.
¿Qué te ha hecho tu padre, Luis?
Bueno, pues imagínate, pues mi padre y mi madre pues muy felices, muy contentos, ya me habían mandado un mensaje antes del partido que ya tenían ganas de que llegara el momento y bueno, que estaban un poquito nerviosos, pero bueno, disfrutando mucho, igual que yo disfruto mucho jugando al fútbol. Para mí esto es una pasión muy grande y ellos disfrutan mucho viéndome jugar, así que muy contentos y muy felices.
Tú eres muy futbolero, ¿no, Luis?
Sí, a mí me gusta mucho esto, la verdad que vivo por y para el fútbol y bueno, estoy muy feliz porque el Granada me ha permitido pues cumplir un sueño, encima con victoria, ganando, que es muy importante para el equipo. Y muy feliz de pertenecer a este grupo, que la verdad que es una maravilla estar en el día a día con ellos.
¿Es verdad, Milla, que el Granada ya te había tentado hace un par o tres de años, que te tenía echado el ojo?
Bueno, yo creo que el año pasado.
El año pasado.
Bueno, al final, sí, por circunstancias no se dio. Yo también estaba en Tenerife, pues, creciendo. Y bueno, o sea, se ha dado este año y muy feliz y muy contento de la decisión que he tomado, porque creo que... Y estoy seguro que es la decisión acertada, ¿no?
La gente que te conoce, bueno, acaba de decir Pedro que con 26 años llegas a primera. Tu carrera ha sido lenta pero segura. Que yo recuerdo, ha jugado Majadahonda, Guijuelo también, me parece, ¿no? Antes de ir a segunda división.
Es súper sorprendente que un jugador de esta calidad
sí
tarde tanto en llegar a primera división.
¿Ha sido una cosa meditada o que no encontrabas el sitio, Luis?
Bueno, yo creo que es el momento que me ha tocado y que... Bueno, que el Granada eligió y tomó la determinación de confiar en mí y de dar ese paso adelante. Y bueno, yo siempre estaré muy agradecido a toda la gente que me ha dado la oportunidad de tener esa confianza para jugar al fútbol, tanto en Tenerife, que me hizo profesional, a Granada por haberme hecho debutar en Primera División y por permitirme vivir este año tan tan grande y tan bonito para Granada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final... yo siempre digo que al final el momento te viene cuando te tiene que venir y ha sido ahora, así que muy feliz por como te digo, cumplir un sueño desde muy pequeño, ¿no?
Sé que todos los futbolistas profesionales se cuidan muchísimo ahora, os cuidáis muchísimo, pero sí. Creo que tú a esto de la nutrición también le das fuerte, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es muy importante y desde hace ya tiempo que trabajo con mi nutricionista, con Rai, y también pues tengo un preparador físico personal que me ha ayudado mucho y que me han ayudado mucho a crecer y a mejorar tanto a nivel personal como físico, y yo siempre estoy muy agradecido, ¿no? Porque me ha ayudado mucho.
¿Quiere que sea muy de la cuerda de Marcos Llorente o qué?
Sí, bueno, yo creo que Marcos, haberlo tenido tan cerca y tenerlo de amigo, a mí me ha servido para ser lo que soy ahora. Yo creo que un mejor profesional, porque yo creo que él es el máximo del máximo de profesionalismo. Entonces, pues bueno, al final tenerlo cerca a mí me ha servido, pues como te digo, para crecer en ese sentido y tomarle como ejemplo, porque bueno, lo que soy yo, pues parte de culpa la tiene él, ¿no?
Joder, con todo esto que estás diciendo, me imagino que lo estás celebrando con un cochinillo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, después de un partido me permito cenar bien.
¿Sí?
Y ya mañana otra vez a prepararte para el jueves.
¿Cuál es tu extra, Milla, el que te das así? Me acuerdo que Rodrigo nos dijo un día, Rodrigo, el que está ahora en el Leeds, que él cuando hace un poco de chocolate, se tomaba un poquito de chocolate, ¿tú qué?
Bueno, yo te digo una cosa, soy más de cenar bien, meterme una buena carne por la noche y disfrutar de una buena cena de restaurante fuera de casa, y la verdad que lo disfruto mucho. Ya.
Muy bien, que esta semana que viene la Europa League, ¿no? Empezáis la carrera hacia la Europa League, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el año tan bueno que hizo el equipo el año pasado, histórico por conseguir ese pase a poder jugar la previa de Europa League, pues nos permite pues el jueves poder tener una oportunidad muy bonita. Muy ilusionados, con mucha humildad y con muchas ganas de trabajar hasta el jueves para poder hacer un buen partido y poder pasar la eliminatoria, porque yo creo que es un momento muy bonito para el equipo, para la ciudad y para el club, ¿no?
El Teuta de Albania. Luis, te dejo con tu familia, gracias, tienes una pinta extraordinaria, ya lo conocíamos y ahora la vas a mostrar en primera. Mucha suerte, que metas, no sé si muchos goles, porque el récord, ¿cuántos son en temporada? ¿Cuántos goles, Luis?
Pues el año pasado 8, pero porque tiraba los penaltis, así que...
Bueno, que te dejen alguno. Luis, muchas gracias, un abrazo, gracias, ¿eh?
Bueno, buenas noches.
Hasta luego, Luis Milla, futbolista del Granada, que había hecho el segundo gol de la victoria del Granada contra el Atleti de Bilbao. Álvaro Rubio, Bilbao, hola Álvaro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Corro. ¿Qué decimos del Atleti? ¿Ha defraudado un poco en el debut o qué?
Sí y no, porque la primera parte no ha estado mal. El problema es que cuando se acaba, cuando la gasolina de Aduriz ya no va a aparecer este año, cuando Iñaki Williams ha podido entrenar solo una semana, Yuri no llega, ya te he dicho tres nombres que son un baluarte para este AS Garitano y para este Athletic. Y luego está la parte buena y la parte mala. Si el mejor de la pretemporada y el mejor del primer partido es John Morcillo, un chaval que hoy disputa sus primeros minutos en primera división, Corro, ya no sé si es algo bueno o es algo malo. Evidentemente el Atleti tiene que dar un pasito más. Creo que estamos en un momento difícil dentro del Atleti porque va a llegar un cambio generacional muy grande. Ya no están esos Gurpegui, esos Iraola, estos jugadores que han ido jagando el báculo a los demás. Es que ahora los veteranos, fíjate de quien te hablo, de Iker Muniain, que tiene 27 años. Es verdad que, claro, cuando llegas a la primera división con 17 todo cambia, ¿no? Pero estamos hablando de un Yago Herrerín que no acabó de cuajar y que no acaba de salir, que pasa a ser el tercer portero, el dorsal número 25, Iñaki Williams, que está hasta cuestionado, no sé si voy a decir por el entrenador, pero ya desde el final de la temporada pasada le está pidiendo más y esperando o no a ese nombre que es Javi Martínez, con la broma que escuchábamos el otro día. Pero es que luego llega Gaisca Garitano en rueda de prensa y lo que pide es gol y pide profundidad y pide extremos. Yo creo que le tiró un mensaje muy claro a la directiva. Yo creo que la gente está un poquito expectante este año, va a haber un cambio generacional muy grande, lo que pasa que los viejos roqueros van a seguir siendo importantes para Garitano. Aún así, lo más preocupante quizás es lo que decía Dani Ruiz Bazán en tiempo de juego, y es que no ha sido capaz de reaccionar el Athletic en los últimos 30 minutos, pese a ese larguero de Iñaki Williams con ese remate que ha sido con la rodilla, con la espinilla que se ha estrellado en el larguero. Ahora, claro, se hace muy larga la semana, no hay partido, porque sería frente al FC Barcelona, no se juega, lo que va a hacer el Athletic es una cosa, no sé si un poco extraña, un doble amistoso la misma tarde frente a Sevilla. Va a ser en San Pedro del Pinatar y va a jugar 5:30 y 7:30.
Un doble
no sé
amistoso.
Si es que van a jugar. Sí, sí, un doble
dos
amistoso
equipos
contra
jugará.
Sevilla. Dos equipos, entiendo,
dos
sí.
Equipos, claro.
Aprovechando el próximo fin de semana, y lo siguiente vuelve a ser fuera, y va a ser en Ipurúa. Así que me da la sensación, Corro, que van a ser largas estas dos semanas, sobre todo porque tengo la sensación de que la gente le va a pedir un esfuerzo a esta directiva para hacer algún esfuerzo, que se va a poner complicado económicamente porque el Athletic se vuelve a quedar fuera de Europa y hay fichas muy altas en este equipo. Entonces vamos a ver cómo reaccionan sobre todo estos chavales. Pues los Vencedor, que ha jugado hoy, Morcillo, Zárraga, Villalibre. Es que fíjate, va con el 20 Villalibre, el 20 de Aduriz. Es que esa sombra va a ser muy alargada. Y claro, Raúl García ya no es un chaval, aunque bueno, goles le quedan porque se le van a caer de los bolsillos seguro, ¿no? De esto tiene unos cuantos tiros pegados. Pero hay cierta incertidumbre porque no ha sido buena ni la pretemporada, Corro.
Álvaro Rubio, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
A esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar Álvaro Echevarría. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Y la actualidad pasa por la Universidad de Oxford, que va a reanudar esos ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19. Que recordarás, habían sido interrumpidos hace menos de una semana después de que un voluntario en Reino Unido, de los más de 10.000 que participan en las pruebas, sufriera una reacción adversa. Vamos ya con nuestra corresponsal en Londres, con Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. La farmacéutica AstraZeneca ya ha empezado a dar cita a los voluntarios para reanudar las vacunaciones esta misma semana, una vez que las autoridades sanitarias han dado luz verde al proyecto. Como venimos contando, el ensayo clínico se interrumpió el pasado día 6 después de que una paciente presentara efectos adversos serios, pero queda descartado por completo que esa reacción fuera consecuencia de la vacuna contra el coronavirus. La condición y la identidad de la enferma permanecen bajo secreto médico, pero el comité científico externo que ha estudiado el caso considera que a fecha de hoy la vacuna es segura. Seguimos en fase 3, faltan aún muchas pruebas, pero todo sigue adelante.
Y todo esto en un día en el que, a falta de la actualización de datos de la pandemia a nivel nacional, son las comunidades las que poco a poco han ido presentando sus datos de este sábado. Lo resume Nacho Rodríguez.
Se superan de nuevo en Cataluña los más de 1.000 contagios diarios. Preocupa la tendencia al alza que mantiene la comunidad. Ponemos el foco también en Castilla y León, donde ha batido el récord de contagios con casi 1 millar de positivos, superando así los 40.000 casos en el acumulado. Andalucía, gracias a las intensas pruebas PCR hechas en la región, ha detectado más de 1.000 casos nuevos, un dato bastante grande, pero menor a lo que traía la comunidad en los últimos días. En País Vasco, por el contrario, ha detectado una subida importante en el número de contagios, 670. Murcia lamenta un fallecido, un hombre de 81 años con patologías previas. También ha comunicado casi 500 nuevos positivos. Una cifra parecida es la que ha dejado Aragón. Acabamos con Melilla. La comunidad ha dicho que no descarta solicitar el estado de alarma en la región ante el aumento de casos en la ciudad. España acabó la jornada del viernes con récord de contagios en un solo día, 12.183.
Y más noticias sobre virus, pero no coronavirus, virus del Nilo, porque en Cádiz 4 pacientes más han sido hospitalizados a causa de este patógeno. Uno de ellos, además, ha tenido que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Celia Hernández.
Se están realizando ya encuestas epidemiológicas para determinar los municipios afectados y realizar las actuaciones pertinentes. Desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica recuerdan que no es posible la transmisión de persona a persona, por lo que este virus solo puede transmitirse por picadura. La fiebre del Nilo mantiene ahora mismo en España 56 casos activos. Se recomienda emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, evitar dejar luces encendidas y estar al aire libre entre el atardecer y el amanecer.
Y en Francia, los chalecos amarillos vuelven a tomar las calles. Y esto que suena es París, donde los manifestantes se han enfrentado a la policía con barricadas, lanzando objetos o directamente a golpes. Cerca de 200 personas han sido detenidas en unas manifestaciones que surgieron hace casi dos años para protestar por la subida de los impuestos de los carburantes. Y Corrochano, voy terminando.
Cuéntame.
¿Tú sabes quién es el CEO de Tudela?
Perdona, el CEO.
El feo, feo.
Ah, no con C de CEO, sino feo.
Con F de feo.
Vale, vale. No tengo el gusto.
Bueno, no es una persona, es una variedad de tomate.
Ah, perdona, perdona.
Que se cultiva, es que diría un poco de trampa, se cultiva precisamente allí, en la Ribera de Navarra, que si lo has probado sabes que está buenísimo, pero es un tipo de tomate que presenta muchas imperfecciones, de ahí lo de feo. El caso es que se ha celebrado el certamen en Tudela para elegir al tomate más feo de todos. Y es que, además de promocionar el producto local, que está muy bien, ayudan a que, bueno, a que nos acostumbremos a comprar verdura fea, digamos, pero que está igual de buena o mejor, y así evitar que se desperdicien las toneladas de comida que tiramos por no tener o una forma o un color perfecto. Joaquín Torres es el organizador del concurso.
Lo veas ya en el mercado de abastos, lo veas en todas las tiendas de verduras, y la gente reclama ya y pide el tomate feo, los restaurantes también.
Y ha sido un tomate muy feo el elegido, tendré que decirte, aunque como te podrás imaginar, Corro, este año el concurso ha sido especial por el COVID y en vez de probarlo y votarlo, pues los tudelanos han tenido que conformarse votando al más feo con me gustas a través de las redes sociales. No es lo mismo, pero oye, algo es algo.
Bueno, ahora hay que promocionar al ser humano feo.
También.
Ya los tomates feos, pero ahora...
También se quedan en los estantes de los supermercados.
Álvaro, que es Echeve, ¿no? Es como el del Atleti, ¿no? Echeverría,
exacto,
¿no?
Echeverría, como el mítico del Atleti.
Adiós, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar si me cierran el colegio?
Muchas preguntas que en estos meses no se han podido resolver. Hemos visto imágenes de niños entrando en los colegios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Me ha pensado ya cerrar. Esto que ha venido es muy duro para todos. Hay que
133.000 empresas cerraron en España entre marzo y abril. El 98% pymes de estas solo han conseguido reabrir la mitad. Y me da a mí que la desazón hacia quien manda es peor.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
70.858 70858, serie 29029.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
El coronavirus ha demostrado lo vulnerables y lo frágiles que somos, cambiando muchos de nuestros comportamientos y hábitos. Pero también nos ha descubierto ciudades sin retenciones, sin contaminación y con más espacio para los ciudadanos. ¿Por qué no mantener esas pequeñas cosas? Si administraciones, empresas y ciudadanos ponemos de nuestra parte y evitamos las horas punta, armonizaremos la actividad económica y la calidad de vida, haciendo que nuestras ciudades sean más competitivas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar, como decimos en el argot, el Estadio Carranza, que lo mismo ya está cerrado, pero nosotros decimos que vamos a cerrar el partido. Rubén López. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado en las ruedas de prensa virtuales o en las zonas mixtas? ¿Qué nos cuentas?
Ruedas de prensa virtuales.
Virtuales.
Ahora son la moda. Lo
que este tenemos, Cádiz 0, Osasuna 2.
Pues Arrasate, que se ha felicitado por la victoria, ha reconocido que su equipo Osasuna ha estado muy serio, muy efectivo, que se lleva una victoria muy importante y que el equipo tiene empaque a la hora de defender y que es una victoria importante, como decimos, aunque reconoce que en el segundo tiempo no le ha terminado de gustar el juego de su equipo, porque quizás ha jugado más en campo contrario. Por su parte, no ha podido hablar Álvaro Cervera, que como bien sabemos no se ha sentado en el banquillo porque todavía sigue confinado después de dar positivo por coronavirus la semana pasada. Ha hablado su segundo, Roberto Pereira, que ha reconocido pues que dos errores garrafales de su equipo, del Cádiz, le han costado dos goles para bautizar, por llamarlo de alguna manera, al Cádiz en su estreno en Primera División, y además ha reclamado o ha reconocido la evidencia también, que el equipo necesita, fichajes que le den un salto de calidad de cara a competir y sobre todo a conseguir esa permanencia en Primera División. Por cierto, los dos entrenadores, tanto Arrasate como el segundo de Cervera, Pereira, lamentando lo que nos tenemos que acostumbrar, el hecho de seguir jugando sin público durante estos próximos meses.
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
0-2 perdió el Cádiz, 0-2 ganó Osasuna. Y el primer partido de la Liga ha sido en Eibar, el Eibar 0-0. Ha estado Óscar y medio contando el partido. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal?
¿Ha sido tan feo el 0-0 como el partido o no?
Ha sido un partido que ha ido de más a menos. Es verdad que no ha sido muy brillante, al privilegio de ser el primer partido de la temporada, pues bueno, no ha sido, la verdad, un buen partido. Pero como decía, aún y todo, en la primera parte sí que ha habido algunas opciones, quizá ha estado un poquito más cerca del gol el equipo visitante, pero en la segunda parte se ha terminado de caer definitivamente el encuentro. Ha sido un partido, pues como decía, muy intenso, muy vibrante, pero muy poco brillante. Tuvo el Celta la posibilidad de jugar los últimos 5 minutos más el descuento con un jugador más por la expulsión de Pape Diop, no lo aprovecharon. Y como notas positivas, destacar que por el parte del Eibar debutó el polaco Kaczior, lo hizo recio, y por parte del Celta el peruano Renato Tapia y Miguel Báez, al joven chico cedido por el Real Madrid. Pese al empate, sensaciones opuestas en la sala de prensa. Por parte de Óscar García, satisfacción por la labor de su equipo, por el punto, y por parte de Mendilibar no puso excusas, como viene siendo habitual, reconoció no estar contento, reconoció la superioridad del Celta incluso, y que no dieron una muy buena imagen. A mí personalmente me parece que los dos se van bastante contentos con este punto.
Le ha cedido la Real a un futbolista, a Leibar,
sí,
¿no?
Uh-huh. Después, justo del partido, Kevin Rodríguez estaba a puntito de hacerse. Es un chico de la Real Sociedad, lateral izquierdo. La temporada pasada jugó cedido en el Leganés. Viene fundamentalmente por la lesión de larga duración de Cote y a ocupar ese puesto de lateral izquierdo.
Un abrazo, Óscar, gracias.
Otro para ti.
Y vamos ya con la jornada de mañana. Seguramente el partido de la jornada que más destaca es el derbi valenciano, el Valencia-Levante, con todo lo que está cayendo en Valencia y con el buen equipo que tiene el Levante. Saludo a la redacción de Deportes COPE en Valencia, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Hola, aquí el feo del barrio, ¿eh? No de Tudela, pero del barrio. El barrio por lo menos, ¿eh? No sabía yo eso de Tudela, ¿eh? El feo de Tudela.
La suerte de los tomates, deseamos, Pedro.
Sí, eso será. Sí.
Bueno, y incorporamos también a Fermín Rodríguez, que nos vale para todo. Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Zamora es un tío con mucha suerte, ¿eh?
¿Sí? No, no conozco yo, sé que tiene una gran descendencia, pero no sé que tiene mucha suerte. Bueno, vamos allá. Rafa, con los ecos del golpe de gracia, ¿no?
Sí, sí, sin duda el partido de mañana viene con la previa del incendio abierto después de la rueda de prensa ayer. Sorprendente rueda de prensa de Javi Gracia en la previa de este partido, además en un escenario que yo creo que además lo tenía todo, porque tenía a Paco López a su derecha, fue una rueda de prensa conjunta de los técnicos de la ciudad, de Paco López en el banquillo del Levante.
Paco flipaba, ¿no?
Sí, por eso te digo que yo me habían advertido, ¿sí?, gente del entorno del club el día anterior de que la cosa podía ir por ahí, pero yo fui bastante escéptico pensando en la primera rueda de prensa, en un escenario además que tiene al invitado del club rival de la ciudad a su derecha. Yo no lo, desde luego, a mí me dejó absolutamente sorprendido y boquiabierto después de su contundencia y de su manera tan tajante.
¿El día después en el club tienes algún input de cómo cayó?
Bueno, por lo que yo sé, hay parte del club que lo esperaba, insisto, a mí me habían hablado de ello desde el club, que se esperaba esta rueda de prensa, porque era la sensación que dejaba en los pasillos de la ciudad deportiva de Paterna Javi Gracia cuando salía de
que habrá dicho dentro, de para decir lo que dijo fuera, que habrá dicho dentro, ¿no?
Por eso
no digo que en palabras más altas o más bajas, pero creo lo que les habrá dicho, ¿no?
Sí, al final lo que viene a mostrar es un descontento, lo que para mí, claro, es tan sorprendente que lo haga a 48 horas de iniciar la liga y con esa contundencia y sobre todo con todo lo que tiene este Valencia y con todo lo que ha ocurrido el último año y sabido que quien le tose al dueño pues acaba como acaba. Ayer se cumplía justo un año de la salida de Marcelino García Toral. Tuvo que caer además ese mismo día esa rueda de prensa que levantó tanta polvareda de Javi Gracia. Insisto, hay gente en el club que lo esperaba porque vive el día a día, evidentemente, y sabe que Javi Gracia está preocupado por encima de todo. Más que enfadado, está preocupado. Pero sí, sorprendidos muchos porque hubo palabras, sobre todo, a mí me hace hincapié en dos, decepción y desgaste. A 48 horas de arrancar una liga, tu primer partido en un equipo al que acabas de llegar, que tú sueltes dos palabras en una rueda de prensa previa, insisto, a ese partido, como son la decepción y la de desgaste. La verdad es que hay gente en el club preocupada, pero también con la confianza de que solo ha sido un alzar la voz, un aviso a navegantes, un palo público, digámoslo así, ¿vale? Sí, pero al final Javi Gracia está para remar y muy convencido de que tenga lo que tenga, va a luchar y entregarse por el Valencia.
Fermín, ¿te sorprendería que el club se tomara esto como una afrenta y que no durará mucho Javi Gracia?
A ver, me sorprendería que Javi Gracia no durará mucho. Yo creo que es un entrenador que ha calado por lo menos un poquito en el valencianismo, porque al Valencia se le ha visto competir en pretemporada, se le ha visto más organizado, más comprometido, más de todo lo que no tenía desde que se fue Marcelino. Pero bueno, ya sabes tú que la propiedad toma matrículas y que y acaba pasando factura, pero yo creo que, vamos, como están las cosas con el Valencia vendiendo jugadores importantes, sin venir fichajes, cargarse a Javi Gracia ya sería como ir demasiado a la guerra en un momento en que el valencianismo está muy, muy sensible, por no decir algo más.
¿Hoy ha habido, esta mañana, Rafa, una reunión de Javi Gracia con el vestuario más larga de lo habitual o no?
No me consta.
No te consta.
No me consta. Es que la relación de Javi Gracia con el vestuario no tiene mucho...
Sí, no, pero a lo mejor les ha aplicado, oye, que sepáis que esto lo digo públicamente, pero yo estoy a muerte aquí dentro, que será lo que diga y que vamos a luchar, que aquí no nos va a apoyar nadie. Lo típico, ¿no? Que diga, vamos a hacer una piña nosotros para sacar esto adelante.
Sí,
¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que sabe también Javi Gracia que en ese vestuario a lo mejor hay gente que no está en el resto de la temporada. Es decir, que yo estoy convencido de que Javi Gracia, y lo dijo también en esa rueda de prensa, lo que pasa que los titulares más llamativos fueron otros, Javi Gracia está convencido de que al final, dentro de dos semanas, cuando acabe el mercado de fichajes el 4 de octubre, hay algunos que no estarán en ese vestuario del Valencia, que se van a producir, yo creo que salidas y llegadas, seguramente no las que querría Javi Gracia, pero seguro, estoy convencido de que el Valencia va a abordar algún fichaje que otro. Por lo tanto, yo creo que Javi Gracia cree que no es el momento ahora de dar discursos a un vestuario, insisto, que todavía no es el definitivo.
Que no van a ser los que luchen durante la temporada. Pedro, ¿y el Levante cómo se presenta en esta temporada? ¿Qué ha hecho el Levante durante el verano o qué tiene previsto hacer en los próximos días antes del 5 de octubre?
Bueno, previsto tiene poco porque no tiene margen, como casi todos los equipos, y hasta que no saque jugadores tipo Sergio León, Hernani o alguna sorpresa, no puede fichar porque no le caben. Ha fichado todo de segunda división, Sonny Malsa gratis, de Frutos y Dani Gómez, con una inversión de casi 5 millones de euros procedente del Real Madrid. Y lo más importante, Corrochano, es que los Campaña, Aitor o Bardi están en el equipo. Yo creo que eso es el gran fichaje que ha hecho el Levante, es quedarse a sus mejores jugadores. La pretemporada ha ido bastante bien. Sigue siendo ese equipo reconocible de Paco López con su 4-4-2, con posesión de pelota, mejorando poco a poco en defensa, y es ahora nunca. El Levante nunca ha ganado en Mestalla en las 14 temporadas que ha estado en Primera División, y la verdad es que tiene la presión por las nubes, porque es verdad que se enfrenta al peor Valencia, me lo decían el otro día en el vestuario, al peor Valencia que reconocen. Nunca han conocido un Valencia tan débil como al que se van a enfrentar mañana. Así que por ahí doble presión. Por una parte, lo tienen a priori más asequible que otras veces, pero por la otra, la presión de que es ahora o nunca.
Fermín, el Levante todo lo contrario. Proyecto asentado con un entrenador que lleva ya tiempo, ¿no? Y que van en la buena línea. Es todo lo contrario al Valencia, ¿no?
Son trayectorias opuestas. El Levante, que históricamente, pues desde Pedro Villarroel, pues llevaba muchos problemas administrativos, financieros, y que con Kiko Catalán, pues sinceramente se ha reconstruido. Y hoy en día es una entidad muy solvente, con unos cimientos muy firmes, que está remodelando el estadio, que tiene en el horizonte la construcción de una ciudad deportiva preciosa. Y el Valencia todo lo contrario, un equipo que gana una Copa del Rey, gana un título después de una sequía larga, y de repente pues se desmorona porque las cosas no se hacen bien. Yo creo que el Levante, no sé si decir que es favorito para Mestalla, porque el Valencia, pero sí que da la sensación de que este Valencia ha debilitado después de la hondanada de Javi Gracia, da la sensación de que no es el mejor Valencia ni la mejor situación. Pero bueno, vamos a ver, porque a mí el Valencia en pretemporada, con lo que ha tenido, no me ha disgustado. Creo que es un equipo más solvente, más sólido que el de Celades, y sí que es cierto que, como decía Pedro, yo creo que el Levante lo que ha hecho muy bien es no tener que vender de momento a ninguno de sus tres futbolistas franquicia, ¿no? Y yo creo que con eso sale muy, muy, muy revalorizado. Y yo veo de verdad, Corro, creo que si el Levante se mete un poquito más de ambición en el cuerpo, debería mirar más hacia Europa que hacia atrás.
Fermín ha dicho el Levante favorito, Pedro ha dicho sí, favorito. Rafa, ¿para mañana favorito el Levante?
Yo creo que no, y me apoyo en, también como decía Pedro, en el vestuario, en este caso del Valencia. En el vestuario hay una corriente de opinión que habla de peor no nos puede ir. Ha mejorado mucho, evidentemente, el banquillo. Hay una comunión perfecta con Javi Gracia en poco tiempo. La intensidad de los entrenamientos, me habla gente del club que no se conoce desde hace tiempo. Yo creo que desde hace tiempo, cuando uno habla desde hace tiempo, mira un año atrás, a la época de Marcelino. Han comparado muchos jugadores a Marcelino con Javi Gracia.
Sí, sí, sí.
Y hay una cosa en ese vestuario que es verdad. Ha perdido mucho talento. Yo diría que casi todo. Parejo, Coquelén, Rodrigo, Ferran Torres. Sí, pero ha metido mucha mordiente, mucho chaval joven que sale a morder, que sabe que tiene oportunidad. Alex Blanco estaba cedido en el Zaragoza y hoy está en la convocatoria y tiene oportunidades de debutar el domingo. Y esa gente no lo va a desaprovechar. Y como decía Fermín, lo ha aprovechado en la pretemporada para tener sus pinceladas. Y sobre todo no le va a faltar al Valencia, yo creo que esa mordiente que le faltaba el año pasado. Y hay entrenador. Y yo creo que a eso todavía tiene que cogerse el valencianismo, para mí, para ser favorito el domingo.
Muy bien, es un Valencia-Levante para cerrar la jornada, lo van a contar aquí en el tiempo de juego, y bueno, vamos a ver cómo está este Valencia, que sí, tiene mucho ruido, pero lo ha hecho bien en pretemporada. Vamos a ver cómo está el Levante, que lo ha hecho bien y que viene de unas temporadas muy buenas, y a ver quién le muerde la oreja al otro mañana en ese partido entre el Valencia y el Levante en Mestalla. Rafa, Pedro y Fermín, un abrazo a los tres, gracias.
Adiós.
Adiós. Chao, 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 chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y además de este Valencia-Levante se juegan otros tres partidos. Vamos a conocer noticias de ellos. A las 2 se juega el Alavés-Betis con estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Estreno de Pablo Machín con el Deportivo Alavés mañana en Mendizorroza frente al Betis, en ese partido que estaba programado para el lunes y que realmente se va a jugar mañana domingo a las 2, algo que no ha gustado a ninguno de los dos entrenadores. En el cuadro alavesista, todos convocados, excepto Adrián Marín y Manu García, lesionados. Veremos si ha llegado y si estará mañana el recién llegado Florian Lejeune. Pellegrini por el Betis se trae a 22 convocados, ya que tiene las ausencias de Juanmi sancionado y los lesionados Sanabria, Camarasa, Dani Martín, Guardado y Víctor Ruiz. A las 2 mañana, con el arbitraje del asturiano González Fuertes.
Y a las 4 de la tarde se juega el Valladolid-Real Sociedad, que trae estas noticias. Juan Carlos Amón, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Pues vuelve la Liga Zorrilla en un partido que podríamos titular como el de las bajas. Una lista de 22 en el Real Valladolid, con ausencias como la de Lacen, Marcos André, Seucú y Alcaraz, que están lesionados, aunque aparece en la convocatoria Weisman, el israelí, que apenas ha trabajado 3 días con sus compañeros. Sin embargo, Imanol Aguacil desde San Sebastián se trae a los 19 disponibles, entre los que hay 3 porteros. Acumula 7 bajas, la de David Silva, William José, Monreal, Zaldúa, Merkelanz, Yarramendi y Sangali. El partido se juega en Zorrilla a las 4 de la tarde con la dirección de Melero López.
Y a las 6:30 se juega el Villarreal Huesca, que trae estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, en el Villarreal, que no va a hacer pública la lista de convocados ni en los partidos de casa ni en los de fuera, Emery tiene las bajas de Alberto Moreno, Carlos Bacca y Funes Mori. Es muy probable que mañana puedan ya participar los 3 grandes fichajes amarillos, Parejo, Cubo y Coquelán. En el Huesca es baja por lesión Pedro López, su lugar lo ocuparán el 11. El recién llegado Mafeo también entra en la lista Scriche y es baja Gastón Silva, que todavía no está inscrito. El partido a las 6:30 en la Cerámica lo pita Estrada Fernández.
Todo esto en el tiempo de juego, y hoy ha comenzado la Premier. Corresponsal en la Premier, Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola Corre, ¿qué tal? Buenas noches.
Un par de cosas de la Premier, de esta primera jornada. Es espectacular, Liverpool 4, Leeds United 3. El Leeds United es el equipo que acaba de ascender, de Bielsa, y la ha tenido, por lo menos para sacarle un punto hasta el final, ¿verdad?
Sí, la Premier creo que puede estar más que satisfecha con la carta de presentación de la temporada. No ha defraudado para nada ese partido estrella. Un partido que ha sido vibrante, con alternativas, con mucho intercambio de golpes entre los dos equipos. Y como dices, con un Leeds que a pesar de la derrota ha dejado muy buena imagen. No se ha visto para nada condicionado por jugar ante el campeón o por hacerlo en Anfield. Todo lo contrario, ha jugado con mucha personalidad. Es un equipo alegre, un equipo valiente, en definitiva. Se nota el sello de Marcelo Bielsa, y un Liverpool en el que, por supuesto, también hay cosas positivas. Lógicamente, los 3 puntos, el hecho de que Salah haya marcado 3 goles, 2 de ellos de penalti, pero ha concedido demasiado. Van Dijk ha cometido algunos errores impropios producto del exceso de confianza. Y eso sí, cuando parecía que el Leeds se iba a llevar un puntito de Anfield, que creo que no hubiera sido para nada injusto, el exvalencianista Rodrigo Moreno, que ha debutado esta tarde, ha jugado la última media hora, ha hecho un penalti un poquito inocente, que al final le ha costado caro al equipo porque le ha costado la derrota. Pero bueno, más allá del resultado, la sensación que hay aquí en Inglaterra es que el Leeds va a gustar mucho, y que si juega de esta manera no va a tener problemas para salvar la categoría.
Bueno, Liverpool es lo de siempre, Salah haciendo 3 goles, creo que es la 4ª vez consecutiva que Salah empieza siendo el primer goleador de la Premier. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Ha jugado Rodrigo, el jugador del Valencia?
Sí, como te digo, ha jugado la última media hora de juego, ha estado participativo, pero ha tenido la mala suerte de que en el minuto 87...
Ha hecho el penalti, ¿no?
Después de un córner ha cometido el penalti que le ha costado la derrota al Leeds, que si no hubiera sido por eso se hubiera llevado un punto valioso de Anfield, que no hubiera estado nada mal. O sea, que la situación en el Leeds es un poco agridulce, porque han jugado bien, pero se van de vacío a casa.
Y la otra noticia, en el Fulham 0, Arsenal 3, hemos visto las imágenes esta tarde, ¿qué le ha pasado a Ceballos? ¿Es en el entrenamiento previo a que empiece el partido?
Sí, casi te diría que entra en el capítulo de la anécdota, pero sí, en el calentamiento inicial con Enketia. Estaban en un rondo, ambos eran suplentes y se han picado por un balón dividido, se han enzarzado, se han empujado en un par de ocasiones, pero bueno, no ha pasado a mayores. Después del partido he tenido la oportunidad de hablar un momento con Dani Ceballos y me decía que bueno, le restaba importancia al asunto. Al final, como ha sido una imagen, un vídeo corto que estaba grabado, se ha hecho viral, ha corrido por las redes sociales, pero luego se han hecho una fotografía juntos, sonriendo, son buenos compañeros de equipo, así que asunto arreglado.
Esto pasa todos los días en los entrenamientos, que muchos de ellos no los vemos, pero lo que pasa es que en un partido, en un calentamiento previo, en un rondo previo al partido, es más difícil verlo, pero sí, no va más. Dani, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corvo.
Hasta luego. Lo siguiente es Berti. Con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, lo siguiente es Berti, porque ahora que ha vuelto la Liga, los goles, el VAR, por supuesto, también han vuelto ellos, nuestros amigos de Berti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Tienen una sorpresa para todos nuestros oyentes, pero antes recordamos que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Mira, puedes hacer, por ejemplo, el pago de tus recibos, la firma de documentos, la solicitud de asistencia. Y lo dicho, ahora viene la sorpresa, porque para hacerte más fácil esta vuelta tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche, un 40% de descuento para todos los oyentes, así que se den prisa y hagan como nosotros. Contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Apunta a Berti.es.
¿Qué tal vas de bicis tú? ¿Qué conocimientos de bicis?
Bueno, me quité los ruedines, sí, hace un tiempo.
¿Qué?
Y tengo una de Frozen aquí ahora.
Escucha, que sabes que invita esta gente Erifra de invita siempre a alguien que no sabe mucho de bicis a una etapa.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo no valgo porque yo les escucho cada día. Entonces yo con ellos a la fuerza. Claro,
aprendes.
Claro. Entonces aprendo, evidentemente.
Chao, Gema, hasta mañana.
Un beso.
Venga, enseguida sí, las bicis.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Qué secretos esconden los famosos cuando están solos? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno el lunes en mitteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
Se puede querer a 15 equipos a la vez. No estar loco.
No, no estás loco. es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora de la noche en España tenemos Basteiro, campeona del US Open.
Naomi Osaka, que se ha impuesto a Victoria Azarenka en tres sets. 1-6, 6-3 y 6-3 es el segundo US Open para la japonesa. Es el la tercera final del US Open que pierde Azarenka.
Osaka, campeona del US Open. Eso por segunda es. Vez. Muy bien, enhorabuena para Osaka, me cae a mí bastante bien. Gracias, Basteiro. Recuerden que mañana la final, desgraciadamente, sin Carreño masculina, que van a jugar Edberg y Thiem. Y ahora, las bicis, el Tour de Francia. Hemos pasado francamente bien durante la tarde. Saludo al team leader de este equipo, que es Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, muy bien.
Está Quique Iglesias, no sé si en Lyon. ¿Dónde estás, Quique? Hola, Quique.
En Lyon, ¿qué tal? Muy buenas.
Zona roja, ¿no?
Totalmente, sí, señor.
Hay unas ¿Qué ves por la ventana?
¿Qué ves por la ventana? Es la pregunta.
La estación de tren, ¿no? No es una visión demasiado agradable, ¿no? Desde luego.
Sí. Está Pereiro, campeón del Tour de Francia y comentarista de la cadena COPE. Hola, Pereiro, Óscar. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo hemos pasado? He estado buscando películas que fueran Emboscada. He encontrado Emboscada final. ¿Qué dices, Óscar?
Está encantado.
Le gusta el papel, ¿verdad? Que he encontrado Emboscada final, que es una de hace muy poco de Netflix.
Viene perfecta.
Que Emboscada final, ¿verdad?
Sí, claro.
Que es de Kevin Costner y está muy bien. O sea, si quieres echarle un ojo... Quique, por comparar si esa emboscada...
todo viene por la indiscreción de un compañero
sí,
que
no,
ha verdad. Hecho público un mensaje privado en sí. Un chat de trabajo.
No, era un mensaje entre 15 personas que yo le pasé al jefe para que se diera cuenta de que habías estudiado el terreno de cuán merece la pena enviar un bien enviado especial, valga la redundancia.
Bueno, hay gente que ya sabes que hay rotación de audiencias, ¿no? Y entonces sí. A lo mejor alguien se ha perdido. Bueno, esto es en un minuto. Esto que van a escuchar primero, evidentemente, hay un chat privado en WhatsApp de la gente que hace el ciclismo. ¿Cómo se llama el chat? ¿Le tenéis puesto algún nombre especial?
Es en clave, sí. Ciclismo COPE.
Ciclismo COPE.
Sí.
Sí. Es encriptado.
Es encriptado, sí. Sí. Por si lo pilla Villarejo, ¿no? Claro. Entonces, en ciclismo en COPE, esta mañana, imagino, ¿no? Con toda la buena intención del mundo, Quique Iglesias, que dice, voy a avisar a esta gente, no sea que les pille de sorpresa lo que va a pasar al final de la etapa. Y lo que oyen es el mensaje privado de Quique y luego ya es la antena de la radio.
He hecho los últimos 15 kilómetros y es la mayor emboscada que he visto en mi vida. Peligrosísimo. Aquí, para allá, rotonda.
Entramos ya en el infierno de Lyon. Jamás visto en la historia del ciclismo. Subidas, bajadas.
Yo porque ya tengo los huevos pelados, pero es para coger la baja, ¿eh?
Advierto que quedan solo 24 kilómetros para la emboscada, ¿eh?
Ojo,
la mayor emboscada que hemos visto en la historia del ciclismo.
¡Defiéndete, Quique, defiéndete!
Nada. Vamos a escuchar a un hombre que les va a contar lo que vale un peine. A ver, Mikel, ¿era una emboscada o no era una emboscada estos 15 últimos kilómetros?
Todos conocíamos que iba a ser un final nervioso, ¿no? Más estando la etapa en juego.
Es que a mí me ha parecido muy peligroso.
Peligroso tampoco, ¿no? Una carretera más.
Mañana la etapa, ¿etapa reina, tal vez?
Sí, yo creo que
venga otro mañana.
La noche.
Peligrosísimo. Aquí, para allá. La mayor emboscada que he visto en mi vida.
Es fantástico. Pero escucha, Quique, que ya una vez que se la has tirado, que le has dicho emboscada y no entra, ya no vayas al peligroso. Ya déjalo correr, ¿no?
Sí, sí, buscaba lo imposible, pero no, sí, no
buscaba defenderte.
Dicho lo cual, era muy peligroso, ¿eh?
Sí.
No, no, en serio.
Es que me imagino retorciéndole la muñeca. Landa, emboscada peligrosísima. Y Landa dice, no, yo es que la verdad no lo veo. Bueno, en esta emboscada peligrosísima ha ganado un danés, ¿no? Que se llama Andersen.
Søren Krag Andersen, que ya ganó una etapa en la París-Niza, que fue la última carrera antes del confinamiento, y que ahora ha ganado otra etapa en el Tour de Francia para el equipo Sunweb, que venía a lo mejor con Vitola de no ser un equipo importante, de no traer grandes nombres, pero que ya tiene dos victorias en la talega, que ya le gustaría tener a otros conjuntos. Una victoria por sorpresa, de fuerza, todo el control de la etapa lo hizo el Bora de Peter Sagan, habían quedado ya los sprinters en los primeros puertos. Llevaron la carrera loca cuando el de Keuning, que venía ya a 4 o 5 minutos con Sam Bennett, vio que era imposible enganchar, levantó el pie y a partir de ahí la etapa se convirtió en un bodrio hasta llegar a la emboscada final. Y Søren Krag Andersen, ahí en la ensalada de ataques en las dos cotitas de cuarta categoría que había, pues consiguió saltar la banca y llevarse el premio que suele ser para quien juega.
Los importantes, Kike, ¿dónde estaban, no?
Sí, esperando que la emboscada no les pillara despistados y finalmente han llegado en el grupo. Y es que mañana llega lo gordo. Este Tour de Francia tiene una peculiaridad, es que pasa por los cinco macizos montañosos que hay en Francia. Alpes, Pirineos, Macizo Central, dos veces además, Jura y Vosgos. Toca mañana el Jura, que es la llegada evidentemente a la cima del Gran Colombier, que dicen que es la etapa reina del Tour de Francia. Tres puertos de primerísima categoría, con el final en la Gran Colombier, que es un puerto de máxima categoría, de 17 kilómetros de longitud. Evidentemente ahí sí que debería haber mucha diferencia y mucha batalla.
Me has dicho esta tarde que presuntamente sin público en los dos últimos puertos, ¿no?
Presuntamente sin público, sí. Desde este mediodía hasta mañana a las 8 de la tarde no se puede pasar ni al Col de la Biche, se llama, ni al Gran Colombier, que son, bueno, pues los dos últimos puertos del día. Luego otra cosa es lo que haya después, si hay muchos invitados o no. Pero en principio, según la gente que manda, no habrá público ni en el último puerto ni en el penúltimo.
Bueno, Pereiro, pues tú eres el que sabe que es subir el Gran Colombier. ¿Qué nos espera mañana? ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, pues si hoy fue la leche de emboscada, imagínate mañana la carrera del Tour.
Imagínate.
No, mira, yo entiendo perfectamente. Rizas aparte que hemos pasado una tarde magnífica con los comentarios de todos nosotros, y incluyendo los futboleros. La realidad es que hoy la etapa daba para jugar. Lo que pasa es que las circunstancias de que de salida se haya quedado Bennett y el resto de sprinters hicieron que Sagan y el equipo de Bora llevara la etapa 1000, y al final llegó la gente con muy poquito gas. Solo había que ver que incluso Jumbo quería controlar la carrera para ganar con Van Avermaet. O sea que no se dieron las circunstancias, pero yo estoy de acuerdo que el final no era sencillo. Lo que pasa es que cuando las cosas salen bien, incluso los ciclistas somos optimistas cuando hay peligro, ¿no? Si Landa hubiera tenido un error, un fallo tal cual, llegaría a meta y diría todo lo contrario. Dicho esto, hoy, de todas formas, yo creo que sí que era un final muy nervioso, pero no de cara a la gente que está disputando el Tour. Mañana ya es una etapa de primeros espadas. O sea, veremos si Bernal se hunde, si Bernal va al ataque, veremos si Roglic sigue en esa progresión de meter segundos, veremos si Pogacar está en forma y quiere atacar y asaltar a su compatriota. Veremos si Mikel tiene realmente opciones de subirse al podio del Tour, y sobre todo veremos si Enric Mas, en puertos de categoría sublime, es capaz de estar cerca y ir escalando posiciones en la general. Mañana no es para esconderse, mañana no es emboscada, mañana es una etapa de patas y está muy en forma.
¿Te parece, Óscar, que quien más de los... O sea, todos pasan un examen mañana, pero que quien más lo pasa es Bernal?
Sí, porque... Yo pensaba, por lo menos a nivel personal, pensaba que había empezado el Tour un poquito escaso de forma y que poco a poco iba a entrar en ella misma. Y pensaba que era así porque le vi en Pirineos y dije, joder, pues este va a más, ¿no? Lo que pasa que ayer es verdad que le vimos un punto de debilidad bastante importante. Hoy, evidentemente, para el orden general, un día para pasar. Y mañana, si Bernal no es capaz de empezar a dañar segundos, estaremos hablando de que no está en igual forma que el año pasado, o, como bien dice él está muy bien, pero hay otros corredores que están mejor que él.
¿Sigues pensando que va a haber un ganador del Tour imprevisto, o cada vez tienes más claro Bueno, no sé si a Pogacar lo calificas de imprevisto. Hicimos la presentación, estaba yo la noche que hicimos la presentación, y Valverde dijo Pogacar, ¿eh? Dijo que le parecía que era... ¿Ese te parece imprevisto o ese le metes dentro de lo previsto?
No, a ver, Pogacar me parecía un corredor que se podía meter en el grupo. Que un corredor debute en el Tour de Francia y te lo gane, hay muy pocos que puedan decir eso. No, yo cuando digo imprevisto me refiero a corredores que están con 2-3 minutos en la general y que son valientes, que pintan alguna escapada y pueden liarla.
¿Y crees todavía que puede ser o no?
Cada día menos, la verdad, cada día menos, porque veo que puede fallar Roglic, pero está Pogacar, puede fallar
sí, que los eslovenos, uno de los dos eslovenos va a aguantar, ¿no? Que...
Pues estos van como auténticos aviones, o sea, para mí es segunda espada, estoy hablando de Landa, estoy hablando de Enric Mas, estoy hablando de Porte, estoy hablando de corredores que no le ponemos las cinco estrellitas cuando empieza el Tour de Francia.
Muy bien.
Rigobert Urán, incluso.
¿Le quieres poner título a lo de mañana? Quique, ¿te atreves o es la inspiración matinal?
Un día de furia.
Un día de furia. Me parece correcto. Un día de furia. A ver si hay batalla. Eric, ¿qué
eso,
prevés?
Quique, eso no vende, tío. Que mañana hay fútbol. Hay que buscar algo más.
Bueno. Con lo cual, si hay fútbol, será un domingo cualquiera.
Qué grande. Oye, Eric, ¿quieres decir algo de lo que tú esperas mañana?
Nada, mañana es un puerto de cerca de una hora, o sea que eso ya no engaña, el que está, está, y el que no está, no está. Y tengo la sensación de que el que sepa aguantarle lo más posible a los eslovenos, si no hasta la meta, hasta el kilómetro final o hasta el kilómetro y medio final, el que más le aguante es el que se va a subir al podium de tercero o de segundo, lo que sea, pero aguantarles a los eslovenos estos, que no son tan golfos como los árbitros, pero que son unos grandísimos ciclistas, el que aguante ahí se sube al podium seguro, y ahí puede estar un poco la pelea de Mikel Landa.
Muy bien, os escucho atentamente mañana, no sea que vaya a pasar algo parecido a lo de hoy. No, hay que escucharlo siempre. Pereiro, campeón del Tour, un abrazo, gracias,
Un abrazo.
Hasta luego. Eri, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Adiós, Quique, eres impagable, un abrazo.
Tú ya sabes que yo seguiré RQR, chao.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora los coches y las motos. Tenemos, los dos son en territorio transalpino. Se disputa mañana a partir de las 3 y 10 el Gran Premio de la Toscana en Mugello. Va a salir primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Verstappen. Nada fuera de lo común. Y sale noveno Carlos Sainz. Hola Carlos, Miquel. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien,
¿cómo
y tú? Todo?
Pues bien, la verdad es que bien.
Hamilton está a dos pruebas ganadas de igualar a Schumacher o de pasarle.
Le igualaría la 90 si gana mañana.
Sí.
Y le pasaría, sí.
Es la bomba,
Le pasan dos, sí, es una barbaridad. Es una barbaridad, pero fíjate que le ganaron, es una barbaridad, que lleve 95 en la clasificación de poles y 68 el siguiente, que es Michael Schumacher, pues es otra barbaridad. Sobre todo... Yo creo que el tema de las 95 poles demuestra lo especialista que es y luego los muchos años que lleva en un gran coche, que eso es clave para lograr muchas poles. Y luego,
sí,
evidentemente,
eso es evidente porque lo estamos viendo ahora en los últimos tiempos con Vettel, que si no tienes un buen coche, pues sí, ya te puedes haber ganado muchos títulos del mundo, que si no tienes buen coche no vas a ninguna parte. ¿Tú crees que mañana Verstappen le puede meterle el coche a Hamilton y a Bottas o qué?
Yo creo que mañana el titular del día, yendo por el cine como iba Kike Iglesias, yo le llamaría el club de la lucha. Y yo creo que eso puede estar muy bien porque Verstappen puede hacer frente a Mercedes. Y me voy a basar en algo que es el desgaste de los neumáticos. Es verdad que ha sido muy conservador Pirelli y eso es malo para el objetivo de Red Bull. Pero si Verstappen pasa a Bottas, tiene mejor consumo de neumático que Mercedes, que castiga mucho el neumático trasero. Es un circuito que, al tener unas curvas tan largas, se produce mucho sobrecalentamiento, que es quizás el punto más débil de Mercedes y de Hamilton también. Entonces, con el paso de las vueltas puede ser un rival por la victoria, pero evidentemente para eso tiene que haber, el club de la lucha tiene que producirse en una primera curva, que el circuito de Mugello es muy bonita, es muy rápida, se va a hacer en calificación en cuarta velocidad, en tercera se hará cuando llegue la salida, pero que es una curva en la que hemos visto ya las categorías inferiores, porque debuta en Fórmula 1, que se llega de A3 y de A4, es decir, con 3 y 4 coches en paralelo, y que permite varias trazadas. Puede estar realmente precioso, que yo tengo muchas ganas de ver ese primer momento de la carrera, y ahí se va a basar mucho, luego no es fácil pasar, el único punto es ahí, Pero bueno, eso y otra cosa más, que mañana casi seguro va a haber coche de seguridad porque es un circuito que no perdona en absoluto, que hay mucha grava, si te sales fuera acabas puedes acabar, como ha pasado hoy alguno de los pilotos, pues en un trompo o en un accidente bastante importante. No se perdonan errores y eso también hace que es muy posible que salga el coche de seguridad.
Bueno, sonidos de Carlos Sainz, que sale noveno, viene de ser segundo en el último Gran Premio. Cuéntame que hay un par de sonidos, uno de Carlos y otro de Zak Brown.
Sí, de Carlos te tengo que contar, bueno, que no va el McLaren como ni mucho menos como en Monza. También es cierto que hubiera podido, dice que ha encontrado al final el reglaje que quería y hubiera podido estar más arriba, podría haber estado 7-8. Pero bueno, sale noveno, no ha podido porque Ocon ha hecho un trompo delante de Carlos y le ha estropeado su última vuelta. Pero bueno, sale noveno, ha encontrado un rayo de esperanza, no es el mejor día, pero a sacar buenos puntos y a remontar vamos a escuchar a Carlos Sainz.
Ya habéis visto lo al límite que ha estado toda la quali y lo de la Q3 todo el fin de semana. De hecho, he probado algo diferente en el setup para la quali porque veía que estábamos tan atrás que valía la pena, ¿no?, arriesgar y probar algo así un poco diferente, y ha funcionado. Sí, bueno, ya habéis visto lo difícil que lo tenemos este fin de semana. Los dos Renault van mucho más rápido, los dos Racing Point también, así que con la certeza y bueno, con la alegría de haber pasado a la Q3, sinceramente no nos lo esperábamos, pero también soy consciente de que mañana puede ser un día duro y que va a haber que pelear duro.
El otro día se vio a Binotto aplaudiendo a Carlos Sainz porque va a ser su piloto la próxima temporada, pero la gente de McLaren no se olvida de él, ¿no?
No se olvida de él. Ayer, en entrevista muy jugosa, la tenéis todavía en cope.es, que tuve con Carlos Sainz, me decía Carlos que le había felicitado a Binotto. Le digo, ¿y cómo fue la felicitación? Me dijo que lo había hecho muy bien y no puedo entrar en más detalles. Bueno, pues en McLaren, a pesar de que se va a Ferrari, siguen y están encantados con Carlos Sainz. Fíjate, hemos hablado hoy también, este es el fin de semana del Zoom, con Zak Brown, y el jefe de McLaren dice que para él Carlos no solo es un gran piloto, también es un amigo.
Carlos ha sido genial desde el primer día que se unió a nosotros. El equipo realmente ha disfrutado mucho trabajando con él. Es muy rápido, muy inteligente. Tiene una fantástica educación y encima con un padre campeón del mundo. Estoy muy contento por cómo ha pilotado Carlos y cómo se ha comportado. Le considero un buen amigo y un mejor golfista que yo, aunque estoy empezando a alcanzarle.
El golf siempre por medio de los grandes deportistas. Sí. Oye, ahora te pregunto una cosa de Mick Schumacher, pero déjame que salude a Borja González, que está en el Gran Premio San Marino. Mañana se corre allí, por ejemplo, a las 2 MotoGP con las Yamaha.
Son 2 horas de coche entre Mugello y Misano.
¿Cómo que? Así que está muy cerca, claro.
Muy cerca.
Sí, por eso he dicho que prácticamente están en el mismo territorio. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro?
Oye, las Yamaha, a tope, ¿eh? En MotoGP sale primero Viñales y luego Morbidelli, Quartararo y Rossi. ¿Qué pasa?
Bueno, pues mira, fue la gran derrota de las últimas 3 carreras, porque le salió como fatal. Recordarás, aparte de la imagen que ya famosa de la moto de Zarco y de Morbidelli que salió despedida contra, que casi se estapa contra Rossi y Viñales en Austria, esa última carrera en la que Maverick Viñales tuvo que saltar de la moto porque se puso sus frenos a 200 km por hora, bueno, pues se sumaron poquísimos puntos. De hecho, Viñales era segundo de la general cuando llegamos a la República Checa, que fue la antepenúltima carrera, y ahora es quinto. Y de repente han llegado aquí, además un circuito que es normalmente se le ha dado bien siempre a la Yamaha, lo que pasa es que eran los únicos que no lo habían probado porque le habían saltado de nuevo y les ha ido a las mil maravillas. ¿Sabes? Ya dieron pistas de por dónde podían ir las cosas, lo que pasa es que siempre es un después que un primer día, pero ya han arrasado. Siempre hay una Yamaha al frente en todos los entrenamientos y encima pues en el entrenamiento oficial Viñales ha volado porque ha destrozado el récord de circuito de Lorenzo del año 2018. Ha conseguido una pole magnífica, ya lo hizo el año pasado, y ha terminado, como dices tú, por delante de otras 3 Yamaha, así que ahora mismo, evidentemente, favoritismo claro para la moto japonesa, pero como este año está siendo tan extraño en MotoGP, es una de las cosas tan raras, digamos que ni ellos mismos quieren fiarse del todo y habrá que esperar a ver qué pasa en la carrera de este domingo para entender si realmente ese favoritismo se plasma con la victoria de Yamaha, que ya ganó las 2 primeras carreras del año.
¿Va a haber público en el Gran Premio mañana?
Ya hay público, o sea, mañana va a ser la primera carrera con espectadores, se pusieron a la venta 10.000 entradas, cabe mucha más gente aquí en Misano, pero lo dijo Valentino Rossi, parece que era un concierto de Pink Floyd, en 5 minutos había agotado todo, y bueno, pues es raro, porque no es un circuito con pocos espectadores, pues no es lo más bonito, pero claro, cuando vienes de que con gradas completamente vacías, ver algo de gente en la tribuna, sorprende, y de hecho la primera señal fue pues cuando empiezan por la mañana los entrenamientos y salen los pilotos, van a salir los pilotos a pista, que las pantallas suelen enfocar, normalmente pues ahora enfocaban y en la televisión se veía un piloto y no se veía nada, y ahora cuando sale un piloto, sobre todo Rossi, pues hay una pequeña ovación, así que bueno, pues algo es algo. Incluso los pilotos cuando terminan los entrenamientos pueden darse la última vuelta a la de entrada a boxes, saludando a los espectadores que se han acercado a ver este Gran Premio de San Marino.
Por cierto, de Rossi, que ¿cuántos años tiene Rossi? ¿40, 41? ¿Cuántos tiene?
41.
Si mañana ven el casco de Rossi, sale como una especie de pastilla de Viagra, y creo que ha dicho que cuando éramos jóvenes se podía hacer el amor dos veces seguidas. Con mi edad necesito una ayudita, ha dicho, ¿no?
Bueno, si él estaba pensando, siempre hace un casco especial, diseña... Sí,
cada carrera un casco, ¿no?
En Italia, las de Italia. Entonces este año, pues como vio que eran dos en el calendario, dijo, pues tengo que hacer algo diferente, algo que me sirva para dos carreras seguidas, y jugando con qué puede ser doble, se le ocurrió esta idea de que, dice, pues como siempre está bromeando con la edad, dijo, pues antiguamente podía aguantar dos veces seguidas haciendo el amor, ahora ya a mi edad no puedo, necesito una ayudita. Así que ha pintado esa pastilla azul de Viagra. Bueno, de hecho, en broma decía que no se lo había contado a su madre porque es bastante creyente y pensaba que este casco no le iba a hacer mucha gracia.
Sí, sí, sí.
Rossi siempre tiene esas ideas y la verdad es que esta ha sido bastante aplaudida.
Muy bien, Borja, mañana te escucho. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Corro.
Hasta luego. Cierro contigo, Carlos, con esto de Mick Schumacher. ¿Qué va a hacer Mick Schumacher mañana?
Mañana va a rodar con el F2004, con el que fuera por última vez campeón su padre Michael. Michael Schumacher va a ser un tema muy emotivo, porque es que el Gran Premio se llama Gran Premio también se llama Gran Premio 1000 de Ferrari, no solo el Gran Premio de la región donde está. Y va a estar muy bien, porque además Mick Schumacher hoy se ha puesto líder de la Fórmula 2 y es muy probable que el año que viene esté en Fórmula 1 sentado en un Alfa Romeo. Lo normal, si gana Fórmula 2 seguro, pero yo creo que si no la gana y queda entre los primeros también. Esta noche en Florencia, en la plaza principal de Florencia, la estarás visualizando, se ha teñido completamente de rojo en un evento especial en el que ha habido orquesta, ha habido coro, ha habido actuaciones visuales que subían y bajaban por el Museo Principal de Florencia, y un vídeo con todos los pilotos a lo largo de sus 1000 grandes premios. Ha estado muy bonito y, por supuesto, ha habido un recordatorio pequeñito, pero en su época, a Fernando Alonso.
Quien estuviera en Florencia. Qué bonita es Florencia, ¿eh?
¡Oh, qué maravilla, Dios!
Qué maravillosa esa ciudad. Bueno, un abrazo, Carlos. Mañana te escucho. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Contamos, por supuesto, en el tiempo de juego, el Gran Premio de la Toscana y el 1000 de Ferrari.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Una de las dudas principales que está haciendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si fueras un famoso o famosa, ¿hasta dónde mostrarías la intimidad de tu día a día? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno el lunes en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Thank you.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Qué secretos esconden los famosos cuando están solos? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno el lunes en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh my goodness. Yes. Now it's Luka. Deep three. Luka Magic.
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
Estos que ganaron el año pasado ya no están. Acudimos hoy al Paniagua Center. Hola, Paniagua, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Corro.
¿Qué tal?
Bien, ¿y
¿todo
vos?
Bien, todo bien. Aquí hablando un bien. Poco de todo, de la vida.
Ya,
de,
ya os escucho ya.
De los coches, de las bicis, del baloncesto. Está también Avilés hoy, que le hemos dado unos días de descanso a Parra, porque si no va a ser noticia. Estas noticias que vienen de Pani de China, de... fallece un chino después de ver 24 horas seguidas el Mundial de Fútbol. Eso le va a pasar a Parra. Tengo que tomar unos días libres. Oye, te quiero preguntar, Pani, por dos cosas. La NBA y luego por lo que ha pasado en la Supercopa de Baloncesto. Pero que sitúe un poco cómo está el playoff ahora mismo, Avilés, lo que está pasando en las últimas horas en la NBA.
Sí, pues por ejemplo, que ya tenemos final de la conferencia este. La jugarán Boston y Miami. Boston que venció en el séptimo partido a los vigentes campeones, a los Toronto Raptors. Ya en el sexto, los Raptors necesitaron tres prórrogas para conseguir forzar este último partido. Pero ya en el séptimo no pudieron hacer nada contra Boston, estuvo igualado el partido, pero terminaron ganando 92-87 los Celtics, así que ya tenemos final, como decimos, Boston-Miami. Todavía las semifinales de la conferencia oeste están abiertas, porque los Clippers ayer tuvieron la oportunidad de meterse ya en esa final de la conferencia, pero los Denver Nuggets se resistieron a perder. Un gran partido de Paul Millsap. El caso es que la eliminatoria está 3-2 a favor de los Clippers, son claros favoritos, pero todavía hay que jugar el sexto. Y hoy los Lakers pueden ser ya finalistas, 3-1, le van ganando a los Rockets, así que hoy, como decimos, se pueden meter en esa final.
¿Dudas de alguno de los dos Los Ángeles o los ves a los dos en la final?
No, yo creo, hombre, le cuesta más a los Clippers, ¿no? Porque tienen en Denver un enemigo muy potente. Houston es una mina errante, como le salga un buen partido te puede ganar, sobre todo en el tiro exterior. Han apostado descaradísimamente además por el small ball, es decir, jugar con pequeños, y la noche que están inspirados te pueden hacer un traje, ¿no? Pero en condiciones normales, costándoles más o costándoles menos, deberíamos ver una final del oeste muy bonita entre Clippers y Lakers.
¿Qué significa que los Clippers se puedan meter en una final de la NBA?
Bueno, es un poco la culminación de un camino muy largo, ¿no?
Porque ¿cuánta gente de Los Ángeles será de los Clippers? ¿Mucha o qué?
No, que va, que va. Claro, los Clippers han sido durante mucho tiempo el equipo de segundón, ¿no? El equipo de la gente que no quería ser de los Lakers. Para que te hagas una idea, tú sabes que los Lakers siempre han tenido muchísimos actores, empezando por Jack Nicholson, ¿no? Leo DiCaprio también le he visto en alguna ocasión, actrices un montón. Siempre cuento que yo, que he tenido mucho más contacto y mucha mejor relación con los Clippers que con los Lakers, me acuerdo que además le conseguimos entradas al hijo de Pepe Domingo en una ocasión y tal, y estaba encantado. He tenido siempre muy buena relación cuando los Clippers eran muy malos, pues allí iban Billy Crystal, que ese siempre ha sido de los Clippers, Fran Muñiz, que es un actor, bueno, más o menos conocido allí, y la actriz más relevante que teníamos era Sasha Grey, que era una actriz de luces rojas.
Sí.
Bueno, pues eso te da un poco la idea de los Lakers representan el glamour, el todo Los Ángeles, y los Clippers siempre han representado pues el equipo segundón, el equipo así un poco raro, porque además teníamos un propietario muy raro. No digo teníamos porque me siento
sí, muy... Sí, sí, veo que eres de los Clippers.
A los Clippers, ¿no? Claro,
clásicamente.
Y bueno, pues cuando me preguntas esto es pues... como cuando algún equipo pequeño, modesto en fútbol se mete en una final o algo así, ¿no? Es increíble, pero bueno, desde que se marchó el anterior propietario, Don Sterling, con Steve Ballmer, pues ha puesto más dinero, ha comprado mejores jugadores, hay un buen entrenador en Doc Rivers y se puede soñar. Yo creo que los Lakers están más acostumbrados a ganar que los Clippers, por supuesto, y por lo tanto tienen ahí una pequeña ventaja. Pero bueno, para los Clippers primero hay que pasar a Denver, que yo creo que con más angustia que otra cosa se pasará, pero para los Clippers soñar es fácil.
Sabiendo la filmografía de Frankie Muñiz, me he entrado en Wikipedia, ¿la frenan en 2017? ¿Sigue haciendo cosas o...?
No, yo creo que está medio retirado. Billy Crystal sí, Shasha Gray se retiró.
Sí, Billy Crystal es mucho más conocido, pero Frankie
mucho
Muñiz...
más conocido. Y luego Shasha Gray se retiró hace años del cine de luces rojas.
Sí.
Y está ahora con proyectos humanitarios y tal, sí.
Oye, ¿y en el Boston-Miami qué ves?
Pues veo un Miami que ha sabido ajustar muy bien, que ha dado para mí la super sorpresa de estos playoffs y que le va a dar guerra a Boston, pero ahí sinceramente creo que Boston tiene más recursos, puede responder mejor a las trampas que le va a poner seguro Eric Spoelstra, el entrenador de Miami, y por lo tanto yo veo un finalista en Boston Celtics que tiene un mérito enorme, ¿eh? Porque eran el segundo o tercer mejor equipo, todo el mundo dábamos, y me incluyo, como grandes favoritos a los Milwaukee Bucks.
No acude a una final de la NBA desde el 2010. Una que jugó con Los Ángeles Lakers.
Con los Lakers.
O sea que acude de nuevo, está a punto de acudir a una final de la NBA. Bueno, de las cosas de aquí, ha ganado el Real Madrid con más ventaja que el Barcelona al Baskonia. Barça 72, Baskonia 68. Y Real Madrid 92, Iberostar Tenerife 79. La final mañana, 6:30, Barça-Real Madrid. No sé si quieres decir algo del equipo de Jasike Bizus, que es la novedad.
Sí.
O del Madrid, que es un poco la continuidad, a pesar de que ha metido incorporado ahí a Valde y a Lozen.
Nada, puntos muy, muy rápidos. El Barcelona tiene otra cara, es decir, Jasike Bizus tiene una impronta diferente a Pešić, es un juego más, si me apuras, hasta más divertido, ¿no? Pero
sí,
es un juego más abierto. Yo creo que va a sacar un gran partido de Abrines, me parece un jugador importante, que además está llamado a hacer buenas cosas. Ha vuelto a destacar Mirotić, pero con Mirotić siempre nos queda la asignatura pendiente de que es un grandísimo jugador, pero tiene que demostrarlo también en las grandes ocasiones, ¿no? Por ahora con el Barcelona lo ha demostrado a cuentagotas en los partidos que importan, ¿no? Y luego pues la constatación de que hay un jugador que es importantísimo, que el año pasado tenía una trifulca tremenda con el entrenador Pešić, que es Thomas Hertel, que para mí es un base imprescindible para
sí,
el
que
Barça.
Marca la diferencia.
Claro, y luego también Hanga, que está en un buen momento. Yo creo que el Barça de Jasikevičius va a jugar bonito, va a jugar bien, muy estructurado dentro y fuera de la cancha, y por lo tanto nos aprestamos a vivir una temporada CB muy interesante.
¿Y del Madrid qué dices? Que,
del Madrid me ha gustado.
Que no se ponga también malo Tavares, ¿no? Porque...
No, porque ahí, hombre, Garuba está llamado a jugar, ¿sí?, minutos. Yo creo que Felipe, que ya tiene una edad, pero bueno, también puede jugar minutos, pero efectivamente Tavares quizás es el punto más conflictivo que tiene una plantilla que por otra parte está muy equilibrada, y aquí del Real Madrid, bueno, los sospechosos habituales, es decir, Rudy Fernández muy bien, Facu Campazzo muy bien, pero claro, ahí está el gran interrogante de que tarde o temprano se puede ir a la NBA, no
¿tú
es
crees
seguro
que se va a ir si tuvieras que apostar?
Sí, yo creo que sí.
Cuando
pero,
empiece la NBA, que va a empezar en el 2021, ¿no?, la NBA.
Bueno, en principio parece que en Navidad, que cosa que por cierto dijimos hace mucho,
sí,
que cuando se hablaba de que empezarían en noviembre, nosotros decíamos, Rubén y yo, que esto empezaría en Navidad y podría incluso alargarse más, y toda esa incertidumbre juega a favor del Real Madrid en el caso de Facu Campazzo, ¿no? Pero ha vuelto a demostrar que es un jugador importante, y luego dos apuntes muy notables de los dos jugadores jóvenes extraordinarios que ha fichado el Real Madrid, tanto a Lozen como a Valde. Pues bueno, a Valde tiene quizá más horas de vuelo, pero los dos han demostrado que tienen una gran calidad, que no les asusta la camiseta blanca, que muchas veces eso impone también. Y yo creo que mañana es un poco, es el primero de los clásicos que vamos a ver, pero yo creo que este año habrá tres o cuatro equipos, Real Madrid, Barcelona, Baskonia también, que intentará renovar título, aunque lo tiene difícil, y el Valencia, que creo que se ha reforzado muy bien, que nos pueden dar, por lo menos ahí arriba, una Liga ACB muy interesante.
Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Mañana, 6:30, Real Madrid-Barcelona en Tiempo de Juego. Y ahora Basteiro, que les acaba de contar que Osaka ha ganado el US Open, ¿verdad?
Sí, ante Azarenka en tres sets. Mañana a partir de las 10 la final masculina del US Open. Zverev contra Dominic Thiem. Nos dejamos dos resultados de la tercera jornada de la Ligue 1. Montpellier 3, Niza 1 y Saint Etienne 2, Estrasburgo 0. Un amistoso de un equipo de primera, el Zaragoza 0, Getafe 2. Un par de fichajes. Kevin Rodríguez jugará cedido en el Eibar hasta final de temporada. Juan Villar es nuevo delantero del Almería, firma por 3 años. Rubén Castro es nuevo jugador del Cartagena por 1 temporada. Y el Tottenham femenino ha fichado a Alex Morgan, una de las mejores jugadoras del mundo. Es doble campeona del mundo. Una lesión, la de Rubén Alcaraz, que estará 4 semanas de baja en el Valladolid. En el Master 1000 de Roma hoy ha sido el sorteo y Rafa Nadal va a debutar en segunda ronda contra Pablo Carreño.
Toma ya.
El reciente semifinalista del US Open. En baloncesto femenino, el Guernica y el Perfumerías Avenida van a jugar mañana la final de la Supercopa Femenina. Lo van a hacer a partir de las 9 de la noche. Y en la UFC Artes Marciales Mixtas, Conor McGregor ha sido detenido en Córcega por tentativa de agresión sexual y exhibición. Ha sido puesto en libertad tras ser interrogado por la policía.
Bueno, mala noticia de todas formas. Bueno, gracias, Basteiro.
A ti.
Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.